Pues, si queréis, empezamos.
Le he dado ya a grabar, ya
Ah, vale.
nos estamos acercando al inicio, le he dado ya a grabar y así a partir de ahora queda todo grabado.
Vale. Bueno, pues si queréis, hago una pequeña presentación. Sí, Roberta.
Sí, cuando quieras, cuando quieras.
Vale.
Eso.
Sí, ya sí, empezamos ya oficialmente. Pues nada, este es Robert Tusak, es quien nos acompañará en esta formación de biomecánica. Robert es licenciado y doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, máster en metodología de la investigación en la actividad física y deporte, investigador en laboratorios de biomecánica y fisiología desde el año 2002, docente universitario, preparador físico, entrenador personal, formador en instituciones como la ENFAF, Escuela Nacional de Fuerza y Acondicionamiento Físico, que actualmente es una institución que es partner de la UCAM, de la Universidad Católica de Murcia. Y bueno, un larguísimo etcétera, pero creo que sobre todo resalta tu labor por la divulgativa. Y sin más nada, aquí os dejo con Robert.
Perfecto, sí, ese sería un buen resumen. Yo empecé muy pronto, de hecho, cuando estudiaba en el INEF de Lleida, de Lérida, me vinculé al laboratorio de biomecánica y ahí empecé a investigar, ¿no? Como becario de investigación. Eso era el año 2002 y estuve años allí, luego hice el doctorado y, bueno, cuando estaba ya acabando el doctorado, sí que es verdad que el ámbito de investigador lo he dejado bastante de lado. O sea, yo publiqué la tesis y sí, me gusta mucho investigar para mí, pero ya el rollo de la publicación y tal, pues se me pasó un poco porque era como, francamente, a mí no me gusta nada la burocracia y la administración, entonces era muy tedioso todo, ¿no? Y entonces no me motivaba eso y me motivaba mucho más, pues esto, ¿no? Enseñar y divulgar, ¿no? Que es a lo que principalmente me dedico. Y nada, pues vamos a hablar de biomecánica. Este es un proyecto muy chulo. Vamos a hablar en general, ¿sí? Una visión global de lo que es la biomecánica. Sí, entiendo que va a ser más un recordatorio, un refrescar cosas que más o menos ya os suenan. Y a ver, bueno, a ver si os puedo ayudar, pues a facilitaros en el proyecto y sobre todo también a tener como ideas en paralelo, ¿no? Porque a veces también que te expliquen alguna cosa que a lo mejor no está directamente relacionada, pero sí que dices, o sea, esto se podía implementar o esto es interesante para otro proyecto futuro, ¿no? O esto no sé qué, ¿no? Bueno, como siempre, somos todos adultos, podéis interrumpir y preguntar cositas. Yo sí que tengo, mira, ya voy a empezar con la presentación.
Sí, perdón, solo una cosilla, es para los
Sí.
compañeros. Si queréis, silenciaos para evitar que haya ruido de fondo. Y nada, lo que os dice Robert cuando queráis hablar, sin problema ninguno. ¿Vale?
Perfecto.
Gracias.
Bueno, pues esto, ¿no? Que se ve bien, ¿no? O sea, yo no me veo a mí mismo, pero
Sí,
entiendo
sí.
que se ve, ¿no? Vale, perfecto. Pues un poco el guión de las sesiones que vamos. Bueno, hoy vamos a hablar de introducción a la biomecánica, un poco qué es esto de la biomecánica, qué tipos de investigación hay en biomecánica, etcétera. Muy genérico, muy vista de pájaro, pero no quería hacer una primera clase muy monotema, sino al revés, ¿no? O sea, hacer una visión general de qué vamos a hablar, ¿no? Y qué cositas vamos a ir viendo. Van a haber algunas cosas que obviamente que todavía no las habremos explicado y a lo mejor dices, ostras, esto de aquí no lo domino. Y dices, bueno, ya vendrá el día que trataremos esto, pero hoy ya, como hablaremos un poco de investigación cualitativa, cuantitativa y tal, se entenderá que hay ahí unos conceptos de cinemática, unos conceptos de dinámica, etcétera, ¿no? Y luego las sesiones van a ir, pues esto, ¿no? Nos vamos a centrar. Intentaré que sea un día por sesión. Lo que pasa es que al final tampoco sabes cuánto te van a ocupar las cosas, y cuál va a ser el ritmo. Por tanto, tampoco, bueno, si un día hacemos dos módulos de estos y otro día nos quedamos a tres cuartos de uno, pues va a ser así, ¿no? Y ya iremos haciendo y ya iremos adaptando para que lo veamos un poco todo. Pues esto, ¿no? Para que tengamos una idea. Vamos a introducir hoy la biomecánica con herramientas, ¿no? Con una lluvia de ideas de qué se puede llegar a hacer. Luego el siguiente día, que es el jueves, ¿no? Pues nos centraremos más en la cinemática. Y luego, bueno, lo típico, ¿no? Cinemática dinámica, a trabajo, energía, potencia. Continuaremos. La dinámica no me voy a centrar demasiado en el análisis de ejercicios porque lo he dejado como un día aparte en el día 5, ¿no? La dinámica de rotación y torques, que en el fondo es análisis de ejercicios y cosas similares. Lo haremos de una manera bastante intuitiva y práctica. Lo digo porque si no es muy tedioso a nivel numérico. Ya iremos viendo si queremos entrar o no a nivel números. Luego otro capítulo sería el tema de la estática y centros de masas y como esto, bueno, eso es más importante de lo que parece. Y te puede ayudar a muchas cosas, sobre todo el saber ubicar los centros de masas de cada segmento y del cuerpo en general, pues es muy afín a lo que vais a hacer, porque vais a poner, en el fondo vais a poner unos marcadores, ¿no? Aunque sean sensores, pues unos marcadores que van a identificar unos segmentos. Entonces, bueno, esto puede ser interesante. Y luego, más ya iremos hablando de herramientas de investigación y tal, pero vamos a centrarnos un último día pues en cómo funciona la captura de movimiento, cómo funcionan las plataformas de fuerza, aunque todo en el fondo ya lo habremos visto, ¿eh? Pero cómo funcionan los encoders, cómo funcionan los acelerómetros, ¿no? Y las unidades inerciales, cómo funciona y qué se puede hacer con cada una de esas tecnologías. Y luego, aunque técnicamente es continuación de esto, ¿no? Pero yo le he puesto como un octavo punto porque ya veremos si da exactamente para los días o no da exactamente así. Pero un poco más a fondo, si hace falta con ejemplos y tal, con aplicaciones que tienen acelerómetro y tal, y jugar con el Excel de jugar a la cinemática y dinámica inversa, ¿no? Cómo pasar de datos de cinemática, ¿no? A la dinámica y de la dinámica a la cinemática. Que eso también creo que es bastante afín a lo que vais a hacer, ¿no? Bueno, ya veremos. Lo que sí que, ¿no? Lo hablaba con Roberto, que la idea no es cómo se hace vuestro proyecto, sino es ver qué es lo que la biomecánica es y puede aportar, ¿no? Y abrir un poco. Pues visión, ¿no? Y campo para poder entender un poco cómo de qué estamos hablando y qué se puede llegar a hacer, ¿no? Bueno, vamos a breve historia, no, 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 breve historia, más que nada porque, bueno, ya que es un día introductorio, pues vamos a introducir la biomecánica, ¿no? De varios científicos, autores, personas que han contribuido al conocimiento de la biomecánica. Lo tengo así dividido como por temas, ¿no? El primer tema sería más tema de cinemática y de tiro parabólico famoso y tal, que venimos de todo el mundo, bueno, todo el mundo, no, Aristóteles, Aristóteles, no, Aristóteles está en todos lados, y Aristóteles para aquí, y Aristóteles para allá. Aristóteles en el tema de la física la lió bastante parda, ¿vale? Porque él definió que un movimiento natural era un movimiento descendente, ¿no? Vertical y descendente, un movimiento que caía. Y que todo aquello que no era natural, pues era violento, ¿no? Y eso conllevó a que, según Aristóteles, a ver si esto pinta, según Aristóteles, un lanzamiento debería tener esta trayectoria. O sea, la naturaleza implica que las cosas caigan en vertical, pero tú violentas la naturaleza. Entonces lo que hacía es que tú aquí habías violentado y forzado la naturaleza hasta que la naturaleza volvía a su curso, ¿no? Y las cosas caían en vertical. Esta idea que nos puede parecer de chiste, porque es coger una piedra y ver la trayectoria y ya está, pues era lo que la ciencia dijo desde el 380, bueno, el 300 y pico antes de Cristo, hasta Alberto de Sajonia, no en el siglo XIX, sino uno medieval, ¿no? O sea, bueno, 1300, 1600, 1700 años más o menos. Alberto de Sajonia dijo: aquí parece que hay una cosa que le llamó gravedad, pero parece que no es un ángulo, o sea, que no es tan forzado, ¿no? Y parece que sí que hay un ímpetu, un impulso, pero luego hay una fase de transición, un momento combinado, y luego se aplica el concepto este que Aristóteles lo llamaba natural, ¿no? Y él ya habló de gravedad. Aún así, esto no es la trayectoria de un tiro parabólico. Lo digo porque a mí esto siempre me ha fascinado porque estamos hablando de Edad Media, o sea, ahí habían arqueros, o sea, cómo carajo calculaban las trayectorias de las flechas, ¿no? O sea, me parece flipante que hasta Galileo, pues no tuvimos ahí un tiro parabólico, y hasta Newton, que es justo la continuación, ¿no? Porque uno nace, el otro muere, con la explicación de la gravedad, ¿no? Esto, bueno, pues más que nada, un poco los autores han contribuido al tiro parabólico. El tiro parabólico, seguro que en Ciencias del Deporte hablasteis largo y tendido del tiro parabólico, porque es un clasicazo. Yo siempre he considerado que para mí es poco representativo de la biomecánica, o sea, es algo representativo, bueno, es bastante representativo de la mecánica, de la cinemática dentro de la mecánica, pero siempre lo he encontrado que en Ciencias del Deporte, yo soy muy crítico, con la carrera. Porque la quiero, o sea, no soy crítico por odio, sino crítico porque la quiero, que creo que nos centramos demasiado en cosas como esta, ¿no? Y muy poco en análisis de ejercicios y otras cosas, ¿no? Pero bueno, que este es, como siempre, es un capítulo importante. Bueno, pues quería hacer aquí un poco de historia de qué es lo que pensábamos y cómo acabó yendo, ¿no? Luego, la parte más bio, ¿no? Pues tenemos desde Galeno, que era médico de romanos, que estudió la función muscular por ensayo y error. O sea, tiene una herida aquí y no puede flexionar el brazo, ergo, esto es lo que flexiona el brazo, ¿no? Galeno contribuyó muchísimo en la medicina y también en el análisis de esto, ¿no? De los músculos, ¿no? Y bueno, es que luego es que la Edad Media, claro, es un desastre, ¿no? Pero luego ya tenemos a Leonardo da Vinci, que pese a que estaba prohibido hacer disecciones, es obvio que hizo disecciones. Y bueno, pues la continuación, etcétera, hasta incluso, bueno, John Hunter siempre lo pongo porque John Hunter fue un médico que, para poder estudiar bien en el siglo XVIII, para poder estudiar bien, hacía disecciones con cadáveres, pero los robaba. O sea, hacía que le trajeran cadáveres a casa, ¿sí? Y pues había un tráfico en su casa de por la noche. En algunas noches entraba gente, pues así como turbia, con saco, que eran cadáveres, ¿no? Y se dice que inspiró al doctor Jekyll a Mr. Hyde, ¿sí? O sea, se dice que fue la inspiración de ese concepto, ¿no? De día soy médico y de noche pues estoy ahí haciendo cosas turbias con cadáveres, ¿no? Pero bueno, en el fondo, pues diseccionar y tal es necesario para poder entender el cuerpo humano y cómo funciona. Y bueno, a día de hoy ya no hay ningún problema y hay modelos anatómicos en todos lados, pero sí que es verdad que a nivel histórico, pues bueno, ha sido necesario, ¿no? Luego nos vamos más a la parte más mecánica de la dinámica, de las palancas, etcétera, que aquí nos encontramos. Para mí el gran ídolo es Arquímedes, ¿no? Que Arquímedes tiene mil cosas, como el principio de Arquímedes, pero Arquímedes es el de dame un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? O sea, Arquímedes diseñó un sistema de palancas y un sistema de poleas que podía mover barcos con una sola persona, podía mover barcos, ¿no? Porque al final, si juegas con las palancas y las poleas y minimizas el rozamiento, se pueden hacer auténticas barbaridades, ¿no? Se dice, que es un poco también donde llega el mito, ¿no? Se dice que cuando los romanos estaban, pues estaban conquistando, porque la conquistaron, ¿no? A Siracusa, ¿no? Sí. Él diseñó un sistema de como grúas que tumbaban los barcos y tal, ¿no? O sea, que nunca, esas cosas nunca sabes hasta dónde llega el mito, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que Arquímedes, más allá del principio de Arquímedes, pues tiene muy bien desarrollado y desde muy pronto todo el sistema de las palancas y de las poleas. Que luego, por ejemplo, esta lámina, si no recuerdo mal, es de Alfonso Borelli. Bueno, pues hacen ya en pasada la Edad Media, porque siempre en la Edad Media no hay nada. Ya se hacen pues estudios biomec que podríamos llamar biomecánicos de palancas musculares y tal. Y bueno, y más, ¿no? Estos, ahora no recuerdo exactamente cuál es su aportación, pero ya cuando ya te vas al 19 y 20, pues todo eso llevado a más. Incluso estos son los padres, así que me acuerdo, son los padres de la gimnasia, como hoy la entendemos, ¿no? O sea, de aplicar eso al ejercicio físico, ¿no? Y luego tienes un bloque así más de como de de investigación y de otras cosas, ¿no? Por así decirlo. Tenéis a Galvani, que es el que ponía electricidad a las ranas, ¿no? Y bueno, pues descubrió que las cosas con los estímulos eléctricos pues funcionan, porque la biomecánica tiene mucha parte de fisiología en el fondo. Duchenne de Boulogne, que también con electroestimulación demostró, o sea, ya estamos hablando del siglo XIX, que tú no puedes voluntariamente aislar un músculo, o sea, que solo se puede mediante descarga eléctrica, no, tú fisiológicamente no funciona así. Lo digo porque vais a encontrar muchos influencers en Instagram, ¿no? Que es este ejercicio y el músculo y tal. Y dices, bueno, tío, esto en el 19 ya se demostró que esto no era así. Y luego ya, bueno, ya me voy ya a investigación y tal, más de cinemato, bueno, el inicio del cine, por así decirlo. Edward Muybridge, bueno, todo eran fotos, era una secuencia de fotos, pero tiene trabajos muy chulos. Por aquí. Bueno, no sé dónde lo tengo, luego lo buscaré. Que es estos papeles que están como los dibujos animados de antes, ¿no? Que están un montón de papeles y tú haces y ves la secuencia del movimiento. Pues bueno, pues trabajó sobre esto y hizo unos trabajos preciosos sobre el movimiento humano, también con caballos, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos son un poco los padres de la investigación, ¿sí? De la captura del movimiento, literalmente, ¿no? A partir de aquí, definiciones de biomecánica. Y bueno, yo encuentro que tampoco, o sea, esto no vamos a hacer un examen, ¿eh? No, no. Pero en el fondo es un conjunto de conocimientos, ¿sí? Yo me quedo un poco con ese concepto de conjunto de conocimientos. O sea, no es una ciencia en sí, sino es importante entender que coge de la cinesiología, coge de la física mecánica y coge de la fisiología, ¿sí? O sea, y en el fondo coge bueno, de la cinesiología, bebe de la anatomía. O sea, la cinesiología es la anatomía aplicada, por así decirlo. Luego tienes la fisiología, que es la parte más biológica de la parte biomecánica, y luego tienes la mecánica, ¿no? Bueno, luego matizaremos un poco más, ¿no? Porque aquí el estudio del comportamiento de los sistemas biológicos, en particular el cuerpo humano, en segundo, resolver las provocas que provocan las diferentes condiciones que se ve como eso es un poco muy ambigua. Y de ahí salió una posible definición de biomecánica deportiva que bueno, pues que más o menos empieza igual, ¿no? Pero que intenta describir, explicar y controlar las variables que intervienen en el gesto deportivo. Para mí es todavía más, ¿eh? Luego hablaremos un poquito, pero un poco lo que os decía es esto, ¿no? ¿Qué bebe o de dónde tienes que beber, ¿no? Cuando hablamos de biomecánica, tienes que beber del tema de la anatomía aplicada, que sería la cinesiología, de la mecánica del ejercicio, de la física mecánica, y la parte más bio, ¿no? O sea, y la parte más biológica que bueno, que aportaría la fisiología, etcétera, etcétera. Más que nada porque, bueno, yo no tenía pensado si queréis que entremos otro día, ¿eh? Pero si queréis que entremos algún día en la parte más de cinesiología, o sea, no lo tenía pensado, ¿eh? Pero podríamos entrar, ¿eh? Sin ningún problema podríamos entrar porque hay cositas que más allá de este músculo hace esta cosa, hay cositas que sí que a veces explican un poco Regulinskins. Pero bueno, la idea es centrarnos más en la parte más física, ¿eh? En la parte más mecánica del ejercicio. Pero bueno, eso como queráis, a priori, como genérico, ¿no? Objetivo de la biomecánica. El estudio de la biomecánica es el estudio del ser humano en sí mismo, el ser humano en relación con otros cuerpos, con el medio, con implementos, etcétera, etcétera. Para mí, bueno, aquí tenemos varios ejemplos bueno, con el medio, ya sea, ¿no? Tú encima o tú colgado con un material, con ti mismo, tú dando. Es que la gimnasia da mucho para la biomecánica, tú mismo dando volteretas, etcétera, ¿no? Para mí un poco los objetivos se podrían plasmar en esta diapositiva, que sería, pues, primero es describir y analizar lo que está pasando, ¿no? Describir y analizar el movimiento, ¿no? Y esto sería o sea, un primer nivel, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con la biomecánica? Pues describir y analizar qué está pasando. Esto, como toda investigación, ¿no? O sea, de hecho, en todos los campos, ¿no? El primer nivel sería describir y analizar qué está pasando. ¿Esto por qué? Pues porque, por un lado, esto te va a servir para estructurar conocimiento y, por otro lado, te va a servir para adaptar ese movimiento, ¿no? Si yo tengo una atleta y describo lo que está pasando, pues y veo que algo que está pasando según la estructuración del conocimiento, pues no está cuadrando con lo que debería pasar, pues yo lo que puedo hacer es adaptar y optimizar, ¿no? O eventos de ese gesto, o el propio gesto, o lo que sería, ¿no? Lo que sea, o lo que sea. Es decir, mejorar la eficacia o la eficiencia. Debate de siempre, ¿eh? ¿Qué es una, qué es la otra? Así rápido sería como eficacia es hacer bien lo que haces o lo que pretendes hacer, o sea, lograr bien el objetivo que pretendías. Y eficiencia es hacerlo minimizando costes, ¿no? O sea, es con un coste menor, ya sea energético o lo que sea, ¿no? Claro, no es literalmente así porque las dos caen sobre las dos, ¿no? Pero de alguna manera, en muchísimos deportes la eficacia te hace ganar y la eficiencia te hace no lesionarte, ¿vale? Un poquito. Sí que es verdad que cuando te vas a un deporte de resistencia, pues la eficiencia también te hará ganar, ¿no? Pero en el fondo, yo una vez en Instagram dije, una maratón en el fondo es una prueba de velocidad, ¿no? Y todo el mundo se puso las manos en la cabeza, ¿qué dices, este loco, no? Y lo que pretendo decir es que si un maratón gana el que acaba antes, es una prueba de velocidad. Por mucho que sean 40 kilómetros, técnicamente es una prueba de velocidad. Por tanto, gana el más veloz, pero obviamente tiene que aguantar 40 kilómetros. Por tanto, tiene que ser eficiente. Pero si fuese una prueba puramente de resistencia, tú le pondrías un ritmo y le dirías, ¿a cuánto aguantas este ritmo? ¿No? Entonces, la película cambia un poco, ¿sí? O sea, pero bueno, eso ya es teoría de entrenamiento, que no es el tema del día, ¿eh? Pero a lo que iba es que esto, ¿no? Que ambas, eficacia y eficiencia, te van a mejorar el rendimiento y obviamente evitar lesiones, especialmente la eficiencia. Y eso hay que estudiarlo. O sea, si tú tienes desgraciadamente, como entrenadores, ¿no? Llevamos a la gente al límite, ¿no? Eficacia, 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 y la gente pues llega a una edad muy, muy joven que tiene tantas lesiones y tantas molestias acumuladas que luego, bueno, pues hay consecuencias, ¿no? Y es una lástima. Entonces, algo que debemos hacer, pues, es esto, ¿no? Es cuidar al atleta para evitando lesiones y mejorar rendimiento. Son los dos grandes caballos de batalla del entrenador, el preparador físico. O sea, depende del deporte, tendrá un rol uno o un rol el otro, ¿no? Y la otra relacionada con la estructura del conocimiento es, obviamente, pues aportar, ¿no? ¿Y qué puedo aportar? Pues puedo desarrollar metodologías y puedo desarrollar tecnología que repercuta en describir y analizar mejor, en poder hacer todo lo que hemos dicho, pues mucho mejor, ¿no? O sea, si yo desarrollo una metodología que me haga investigar mejor, ¿no? Pues desarrollo en este caso, esto es el Quinovea, no sé si lo conocéis, ya hablaremos de él en su día. Pues si esto me permite desarrollar el Quinovea, pues el Quinovea me hace que la cosa vaya más rápido. Es como la inteligencia artificial debe, ¿no? Hoy estamos en un momento de cambio, que tenemos algo que no sabe muy bien cómo va, pero que es la inteligencia artificial, que nos está permitiendo hacer cosas como mucho más rápido, ¿no? Pues si tú desarrollas tecnología, pues harás que todo esto funcione mucho mejor. O metodologías de análisis, ¿no? Si tú desarrollas una metodología, yo qué sé, se me ocurre ahora el famoso Functional Movement Screen, ¿no? No soy muy fan, pero es muy conocido en el ámbito de la preparación física, fitness, etcétera, ¿no? El Functional Movement Screen, que son las pruebas. A mí que puntúes más o menos de 14 y el riesgo de lesión, eso me chirría. El sistema de puntuación no, nos podemos discutir, pero bueno, las pruebas están ahí y te puede servir y tal, ¿no? Pues claro, si tú desarrollas esa metodología, eso hace que sea mucho más fácil para otro poder hacer un test de movilidad, ¿no? Porque ya está hecho, ¿no? Y eso ha sido gracias a estructurar este conocimiento, ¿no? Y todo esto, en el fondo, viene de la biomecánica. Yo en su día, yo en su día, cuando estaba en el laboratorio, en varias investigaciones, por ejemplo, algunas eran puramente descriptivas. O sea, recuerdo una de esquí que era puramente descriptiva del tiempo de paso entre banderas, ¿no? No sé cómo se llaman, ¿no? Y claro, de ahí sacabas, pues, a qué velocidad había sacado en cada tramo, por tanto, en qué tramos había acelerado más, en qué tramos había acelerado menos y tal, ¿no? Y si hacías eso de todos los atletas, pues podías sacar conclusiones, ¿no? Pues eso tecnológicamente es muy fácil de hacer, porque simplemente con una grabación sin más, ¿no? O sea, si tienes una grabación continua o un buen corte que realmente no hayan saltos de tiempo con la pantalla del Eurosport, pues ya puedes realmente hacer esa investigación y de ahí puedes sacar muchísima información, ¿no? O lo mismo que el día de cinemática lo veremos con las famosas carreras de Usain Bolt, ¿no? Pues se puede sacar muchísima información. Si tú tienes los tiempos de paso cada 10 metros, se puede sacar muchísima información para el entrenador para mejorar y saber en dónde tienes que poner el foco, ¿no? O sea, tenemos un problema en los primeros metros, tenemos un problema en los últimos metros, tenemos un problema en la parte del medio, ¿qué está pasando, ¿no? O sea, le falta la aceleración, le falta velocidad punta, le falta mantenimiento de la velocidad, lo digo porque a veces pensamos que la biomecánica es implementar cosas muy, 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 muy complejas y la verdad es que si sabes lo que se tiene que, o sea, si sabes lo que quieres mirar, lo que tienes que mirar, pues se pueden hacer cosas con tecnología, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Biomecánica, es que es así de fácil, ¿no? O sea, la parte bio, ¿vale? De la biofísica, ¿no? De las estructuras, de la anatomía y de la fisiología, porque, bueno, también, ¿no? No tenía pensado entrar mucho en el detalle, pues saldrá un momento en el análisis de los ejercicios, pero claro, saber cómo se comporta el sarcómero según la longitud, saber cómo todas esas cosas son fisiología, pero atienden también a la biomecánica, ¿no? En un estudio biomecánico de un ejercicio no te puedes olvidar que si el sarcómero está muy, muy contraído o está muy, muy estirado, pues es más difícil que genere puentes cruzados, ¿no? Y es fisiología, pero en el fondo es biomecánica. Yo siempre digo, es que la biomecánica es todo. O sea, todo. Más allá de psicología, etcétera, pero en este ámbito, pues es casi todo, ¿no? Y luego la mecánica, que es lo que todo el mundo pregunta, ¿no? Cuando va a buscar un curso de biomecánica, todo el mundo lo que quiere en realidad es un curso de mecánica, ¿no? De mecánica de física, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Cinemática. Dinámica, los americanos le llaman a la dinámica cinética, lo digo porque depende de dónde busquéis, pues en catalán, en castellano o en inglés, pues vais a encontrar pues kinetics o dynamics. Y bueno, y sí que hay una subcategoría que es la estática. Hay quien dice que son tres, es cinemática, dinámica y estática. Técnicamente, la estática está dentro de la cinética o dinámica, ¿vale? Esto ya son discusiones que sin más, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Pues la cinemática es el estudio del movimiento sin estudiar la causa. ¿Sí? Es el estudio del movimiento, pues la descripción del movimiento, posición, orientación, velocidad, aceleración, pero sin estudiar el qué está provocando ese movimiento. Y la dinámica es el estudio de las causas del movimiento, o sea, el estudio de las fuerzas, ¿no? Porque al final lo que cambia el estado de movimiento de un cuerpo es una fuerza, según la ley de Newton. Entonces, bueno, pues esto es la dinámica. Claro, la estática es qué está pasando cuando este objeto o este algo está en reposo, en estático. Pues ahí también hay fuerzas, ¿no? O sea, es un caso concreto de un escenario dinámico que da, que tanto la suma de momentos como la suma de fuerzas da cero, ¿sí? O sea, se compensan. Pero para mí no es un tercer tipo, o sea, es un caso concreto de la dinámica. Simplemente que a las fuerzas ahora no dan un valor y por tanto no están generando movimiento, sino que lo que hacen es no generar ningún movimiento. O frenar, o sea, o evitar que se genere un movimiento, ¿no? O sea, compensar lo que está. Y claro, en nuestro caso, pues siempre es biomecánica aplicada al. Digo en nuestro caso porque hay biomecánica de las dientes, o sea, hay biomecánicas, si buscáis, yo a veces que busco bastante, ¿no? En Google, ¿no? Pues hay biomecánica y depende de lo que pongas, te sale mucho de trabajo del tema dental, ¿vale? Entonces, en nuestro caso es biomecánica aplicada al ejercicio físico, al deporte o actividad física o ya. Vale. Entonces, como esto no pertenece a ningún capítulo de los que hemos visto al principio, porque realmente es conocimiento, ¿no? Es algo que lo que decíamos antes, ¿no? Eso te sirve para generar modelos de conocimiento y estos son un modelo de conocimiento, ¿no? Lo he querido poner ya directamente hoy, ¿no? En la primera de esto, en la primera presentación, vaya, en la primera clase. Aunque se van a hablar de cosas que saldrán más a fondo en clases futuras, pero creo que es interesante, pues, entender, pues, bueno, pues, ¿qué nos ha aportado la biomecánica? Pues algo que nos aportó es el establecer una serie de principios biomecánicos de la técnica deportiva que ya son antiguos, ¿eh? Como podéis ver, esto ya tiene 50 y pico años, ¿eh? Pero bueno, están ahí y son perfectamente vigentes, y eso ya te puede dar pistas de para qué sirve la biomecánica, ¿no? Pues una de las cosas que hemos dicho que para qué sirve es para establecer principios, ¿no? Entonces vamos a hablar de los principios adaptados de Hotwood, porque no son literalmente los de Hotwood. Este primer principio no está como tal en los postulados de Hotwood, pero lo primero es que yo soy muy pesado con esto, porque la gente ve fuerzas y luego no sabe qué fuerzas tiene que mirar, ¿no? Las fuerzas que te interesan son las de reacción. O sea, este atleta está haciendo fuerza hacia abajo y hacia atrás, y en cambio se mueve hacia adelante y no se cae, ¿no? Entonces, el resultado de hacer fuerza hacia abajo y hacia atrás hace que esta atleta se levante, o sea, como está acelerando, se está levantando, y si estuviese corriendo simplemente hará que no caiga y que le permita correr hacia adelante. O sea, ella no está haciendo fuerza hacia adelante, ella está haciendo fuerza hacia atrás. Digo esto porque muchas veces, pues claro, dices, no, para que este objeto se mueva tiene que haber una fuerza hacia adelante. Es verdad, tiene que haber una fuerza hacia adelante, pero tienes que saber que tú mismo no te la puedes dar, te la tiene que dar alguien, ¿no? Dentro del cuerpo, como somos un sumatorio de estructuras conectadas, sí que pasan cositas. O sea, cuando una cosa hace fuerza aquí, provoca que haya una reacción allí, ¿no? Y tú usas parte de tu cuerpo como apoyo para que haya movimiento, ¿no? Pero bueno, que es importante esto, ¿no? Entender que te tienes que fijar también, bueno, también, ¿no? Es que en las que te tienes que fijar son en las fuerzas de reacción. Porque aquí parece muy obvio. Bueno, primero, las fuerzas de reacción, exacto. Cuando se definen las fuerzas de reacción, que ya lo haremos en su día, se definen como perpendiculares a la superficie de contacto. Claro, sí, ¿cómo es posible que hayan fuerzas horizontales, ¿no? Pues porque hay fricción, ¿sí? Tanto las zapatillas como el suelo, especialmente si es de tartán, ya mucho más, ¿no? Pero tiene unas rugosidades, entonces siempre hay parte perpendicular porque un material se mete dentro del otro, por así decirlo, ¿no? O sea, al haber esas rugosidades y tal, ¿no? Estoy hablando de microescala, ¿eh? Si esto fuese absolutamente pulido, 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 y más que el hielo, o sea, absolutamente pulido, te caerías, ¿no? O sea, no recibirías esa fuerza de reacción. Como digo, aquí se veía muy fácil en el atleta, pero por ejemplo, esta es un clásico, ¿no? O sea, que todo el mundo intenta estudiar este vector. Entonces, claro, este vector respecto a la cadera no hay distancia, por tanto, no debería. No, si la distancia, ¿no? El brazo de momento es cero, prácticamente cero, debería haber muy poco movimiento en la cadera. Y realmente este ejercicio lo hacemos sobre todo para el glúteo, ¿no? Para la cadera. ¿Por qué? Porque a ti lo que tú estás haciendo es haciendo fuerza con los pies hacia abajo. Entonces, la fuerza que te interesa es esta fuerza de reacción que sale aquí. Y no sale totalmente vertical, esto ya es algo que explicaremos, porque siempre quieras o no, tú tendrás tendencia a empujar un poquito hacia adelante. Es imposible, casi prácticamente imposible, que tú empujes realmente hacia abajo, ¿no? Entonces, por eso, cuando hacemos este ejercicio, tú notas un poquito el cuádriceps, deberías notar bastante el glúteo, pero notas un poquito el cuádriceps, ¿no? Porque hay cierto brazo de momento aquí y mucho brazo de momento hasta la cadera. Y no nos olvidemos que como aquí hay otro punto de apoyo, pues la espalda también está trabajando, si no la espalda se hundiría, ¿sí? Porque aquí tú estás aplicando fuerza hacia abajo, que nunca es exactamente hacia abajo, y hay una fuerza de reacción. Por lo tanto, la espalda también está trabajando. Que hay mucha gente que en ese ejercicio le duele la zona lumbar, etcétera. Y es claro, es que es normal. Es que nosotros cortamos este ejercicio para aquí, porque es lo que nos interesa, pero al otro lado también hay trabajo, ¿eh? Entonces, bueno, pues, quería matizar esto porque no es fácil a veces ver hacia dónde van las fuerzas. O sea, el cómputo real de fuerzas que hay no es fácil. Y no es fácil, incluso para mí, que llevo muchos años en esto, ¿eh? Pero hay ejercicios que me los tengo que mirar bien mirados, porque donde hay interacción, hay sospecha de que haya reacción. Entonces, si esta persona tiene tres puntos de contacto con algo, ¿no? Con el banco, con el suelo y con la pesa, es que allí están pasando tres cosas, ¿no? Sí que es verdad que una, pues, es la causa de las otras, pero bueno, que está ahí. Y ojo, y tú también, para que esta pesa no se empuje, que no la he puesto, pero tú también estás empujando, o sea, aquí hay una reacción, ¿no? Que tú haces, si no esta pesa se hundiría, ¿no? Entonces, hay una reacción para arriba, ¿no? Todas las fuerzas al final tienen que estar compensadas, ¿no? Más principios, este sí que es el clásico de Hotwood, es el principio de fuerza inicial. Principio de fuerza inicial te dice que si en el inicio de la fase propulsiva, ¿sí? En el inicio del concéntrico, estás ejerciendo más fuerza, pues vas a generar mayor resultado. Normalmente se aplica en el salto, ¿vale? Pero bueno, es más general, ¿eh? Que no el salto. Pero si tú en el salto, en el momento que inicia el concéntrico, estás aplicando más fuerza que otro salto, vas a saltar más. O a priori, muy mal lo tendrías que hacer para no saltar. Se puede lograr, ¿eh? O sea, puedes lograr saltar menos. Pero a priori, si no haces nada raro, deberías saltar más. Esto es por un concepto que explicaremos de la cantidad de movimiento, del momentum, ¿sí? Tú en un salto sin contra movimiento, en un squat jump, tú empiezas sin contra movimiento previo, por lo tanto, tú empiezas haciendo una fuerza en el suelo que es tu peso, ¿sí? Y tú desde este peso, pues ejerces más fuerza para saltar, ¿no? Y despegas, ¿no? Despegas justo aquí sería el último instante que tocas el suelo, pero ya veis que esto es vertical, ¿no? O sea, en el despegue es cuando deberías estar aplicando la máxima fuerza, y luego en los últimos milésimas de segundo, ¿no? Es esta bajada brusca, que es cuando la zapatilla pierde contacto con el suelo, ¿no? Pues normalmente en el squat jump saltamos menos que con un salto con contramovimiento, un salto que tú estabas empezando de pie y habías bajado y luego habías saltado, ¿no? Aquí se suman muchas cosas, no solo la fuerza inicial, ¿vale? Porque aquí hay un acoplamiento del ciclo de estiramiento-cortamiento, puede haber incluso un poquito de reflejo mediático, pero la explicación mecánica, que también la tiene, hay una explicación puramente mecánica, es que tú cuando estás abajo de todo, estás ya haciendo esta fuerza de aquí. Y este salto, de hecho, este salto es mío, ahora que lo estoy viendo, sí, este salto es mío. Iba a decir, ese saltador no es muy bueno, soy yo. Ese saltador no es muy bueno porque he hecho de más fuerza incluso frenando que acelerando, ¿vale? Pero este pico de aquí es cuando estoy, porque soy yo, estoy abajo de todo. Y dice, hombre, pero ¿cómo puede ser un pico tan grande abajo de todo? Pues sí, porque tú has generado un déficit de. Eso se explicará, ¿eh? No, no os preocupéis, ¿eh? Pero la explicación es que aquí hay un déficit de impulso mecánico, y ese impulso mecánico se tiene que compensar. Para volver a estar a velocidad cero, o sea, yo estoy aquí parado y estoy aquí parado, ¿sí? De cero velocidad a cero velocidad, la cantidad total, el sumatorio total de masa por velocidad se tiene que igualar, tiene que ser cero. Si era cero al inicio, cuando yo estaba parado, tiene que ser cero cuando yo vuelvo a estar parado, que es cuando estoy abajo de todo. Entonces, para que eso suceda, el impulso mecánico, que es la fuerza por tiempo, se tiene que compensar. O sea, el sumatorio de fuerza mecánica, de fuerza por tiempo, de impulso mecánico, tiene que compensarse. Por tanto, fuerza por tiempo, es este área amarilla, pues se tiene que compensar con el equivalente en área amarilla. Sí, y más o menos se da en este punto. Entonces, claro, yo estoy aquí empezando a hacer fuerza concéntrica. Lo que significa que el área total roja es algo mayor aquí que no aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezo de más arriba. ¿Sí? Y si fuese un buen saltador, incluso los buenos saltadores no pierden fuerza, o sea, siguen generando más fuerza. Los malos saltadores, lo que nos pasa es que aplicamos la máxima fuerza para frenar la caída, ¿no? Pero igualmente se salta, hay más salto, no se aprecia, y mira, no lo puse en los centímetros, pero este tiempo de vuelo es menor aquí que aquí, aquí es un poquito mayor. Esto es porque la fuerza inicial era mayor, ¿sí? Entonces, la mayoría de gestos aprovechan el ciclo de estiramiento-acortamiento por muchos motivos, unos fisiológicos, pero otros mecánicos puramente, que es esta explicación, ¿no? Generas una fuerza inicial mayor y por tanto el inicio del concéntrico ya sales con ventaja. No sé por qué. Ah, bueno. Ah, vale, porque está explicado otra vez. Vale, eso sería un buen salto, por ejemplo. Este sería un buen salto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, es mucho más obvio, ¿no? que en el anterior, ¿no? Pero bueno, es la misma explicación que estaba dando. Este área de aquí se tiene que compensar con este de aquí, y cuando estas dos áreas se compensan, significa que tú vuelves a estar parado, ¿sí? Tú vuelves a estar con velocidad cero. Bueno, sin más, la chapa con esto, porque ya volverá a salir, pero bueno, que son cositas que nos ha dado la biomecánica. Se ha dado modelos explicativos de por qué hay que generar un contramovimiento, ¿no? Pues para empezar con una fuerza mayor y obviamente aprovechar los elementos elásticos, etcétera, ¿no? Otro que es de Perogrullo es el curso óptimo de aceleración. ¿Qué es esto? Bueno, así fácil, ¿eh? Pues a priori, pues este curso de aceleración parece más eficaz que este curso de aceleración. Aquí hay matices, aquí hay matices. Aquí hay matices. Digo que hay matices porque cuando tú estás corriendo, pues casi todo debería ir en la dirección, ¿no? del movimiento, ¿no? Tú deberías aplicar fuerza en el suelo totalmente hacia atrás, tienes que minimizar las torsiones y tal. Y sin embargo existen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque biomecánicamente necesitas, ¿no? Para poder aprovechar más la zancada, la cadera, hace unas rotaciones, por lo tanto hay ciertas fugas de plano, pero que lo que hacen es darle más eficacia y eficiencia al gesto, ¿no? Si no, serías como un robot, ¿no? Que mantendría la cadera totalmente en el plano y recortarías recorrido, ¿no? Además, bueno, eso cuando estás ya corriendo, pues es obvio, ¿no? Además hay muy poca desviación, ¿no? Es una trayectoria muy, muy, muy lineal. No es 100% lineal, pero es muy lineal. ¿Qué pasa cuando arranca una carrera, ¿no? Pues que dan una zancada, las primeras zancadas son bastante sí, hacia el lado, ¿sí? O sea, casi pisan al otro carril, ¿no? O sea, pisan aquí, pisan allá, sobre todo las primeras. Esto es porque no tienen espacio, entonces tú necesitas, o sea, el trayecto de aceleración se parece mucho a un squat, ¿no? Y tú necesitas recorrido para meter, para imprimir aceleración. Entonces, como necesitas recorrido, y tu cadera está tan baja, no te cabe la zancada en línea recta, sino que te sale mejor hacer una zancada diagonal para poder aprovechar y tener más recorrido y poder acelerar, ¿no? Y conforme vas acelerando cada vez más, las zancadas se van alineando hasta que ya estás alineado y ya la carrera pues es mucho más lineal, ¿no? ¿Qué otros matices puede haber? Pues en disciplinas tipo patinaje o natación, en estilos diferentes, ahora me han dicho que ha vuelto a cambiar la natación, ¿eh? Pero antes, por ejemplo, en la natación te decían que hicieses una forma como de S, ¿no? En la trayectoria, ¿no? Ahora se dice que eso tiene que ser mínimo, que es lineal, pero que solo hay un poquito con la mano y tal. Eso era por el tema del agua que se mueve, ¿no? O sea, para poder coger agua quieta. Y por tanto que te empuje, ¿no? Que poder coger agua y digo coger porque los buenos nadadores, la sensación es que coges agua y que puedes tirar de ella, ¿no? Claro, si el agua se está moviendo, pues ya no tienes tanto tirón, ¿no? Entonces, lo que se decía antes era que tuviese un poco de forma de S. Sí, sí que me han dicho que esto ya ha cambiado. Pero bueno, que es una explicación de que es lógico, ¿no? Lo lógico sería tirar totalmente vertical, ¿no? Totalmente vertical y plano, pero parece, ¿no? Que podría ser buena idea hacer una pequeña ondulación. O en un patinaje, pues como resbalan, tú necesitas generar fricción y para generar fricción tienes que poner el patín, el patín, la cuchilla, ¿no? Pues con cierto ángulo para poder empujar, ¿no? O sea, de hecho, el mejor empuje está a 90 grados. Bueno, si haces justo 90 grados, también entiendo, yo no soy patinador, pero entiendo que tampoco debe ser muy, muy eficaz porque te estás yendo muy, muy, muy fuera de tu línea. Pero entiendo que debe haber un ángulo óptimo, ¿no? De clavar canto para poder empujar, porque si vas exactamente así, no vas a poder avanzar porque te va a resbalar para atrás. Lo cual, lo que decíamos, ¿no? Que sí que es verdad que la trayectoria propulsiva debe ser óptima, pero óptima no significa recta, ¿no? O sea, hay que analizar cuál es el escenario, sobre todo la interacción con el medio, y decidir cómo va a ser, ¿no? Esto ya lo veremos en cinemática, ¿eh? Pero son. De aquí salen los análisis cinemáticos. Yo para saber si tú estás haciendo un buen recorrido, pues lo que tengo que hacer es analizarte. Y ya está, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto se nos va a la exposición, velocidad y aceleración, ¿no? Exacto. Esto es desplazamiento, bueno, posición, que no es como sería como desplazamiento a lo largo del recorrido, velocidad a lo largo del recorrido y aceleración, sí, y aceleración a lo largo del recorrido del pie, ¿vale? Sin más, de un gimnasta. No, no tiene más, ¿eh? No, 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 no me preguntéis porque eso es solo un ejemplo, ¿eh? Pero me refiero a que los análisis cinemáticos sirven para esto, ¿sí? Sirven para si tú eres experto en gimnasia, de este gráfico, yo no lo soy, pero de este gráfico, sobre todo de este, que es el que nos es más intuitivo, ¿no? El de la posición, pues sabrás si esta persona está haciendo una buena trayectoria o no está haciendo una buena trayectoria, en qué momento pasa de. Entiendo que el negativo positivo es en base a un ángulo, ¿no? O sea, un ángulo. Yo creo que pone. Ah, metro, bueno, es una distancia, entiendo que hay un punto cero, que no sé cuál debe ser, pero entiendo que aquí hay. ¿En qué momento pasarás por el cero? Y bueno, pues que si tú sabes, que cada uno sabe de nuestro deporte, ¿no? Pues si tú sabes de tu deporte, sabes cuáles son las trayectorias óptimas y por lo tanto los análisis cinemáticos pues te van a ser de muchísima ayuda, ¿no? Conservación del impulso. Bueno, esto para los giros es muy, muy importante entender esto, ¿sí? También se va a hablar de esto, pero esto, en el fondo, un cuerpo no solo tiene una masa, sino tiene una distribución de masa, ¿sí? Y lo digo porque yo soy el primero en simplificar muchas veces, ¿no? Y de, no, el centro de masa está aquí y ya está, considera que esto es un punto, ¿no? Pues no es verdad. No es verdad. Sí que para hacer cierto análisis, ¿no? Sobre todo si no hay giros y tal, pues ya te sirve, ¿no? Porque simplificas a un punto y de ese punto pues ya puedes ver, ¿no? Pues si está dentro de la base de sustentación o lo que tengas que ver, ¿no? Pero la verdad es que la distribución de las masas es importante. Porque estas dos personas, bueno, la misma persona, ¿no? Estas dos imágenes tienen el centro de masa en el mismo sitio. O sea, entiendo que estará por aquí, ¿sí? Su centro de masa está por aquí. Pero la distribución es distinta. Entonces, al ser la distribución distinta, ofrecen más inercia de rotación, más resistencia al cambio de estado de giro, ¿vale? Y por lo tanto, si no hay nada que esté aplicando giro, si no hay ninguna fuerza que esté aplicando giro, como se tiene que mantener el momento angular, lo que va a pasar es que si tú ofreces más resistencia al giro, pues tu velocidad angular va a bajar. Y si tú disminuyes, si te agrupas, ¿no? Y quitas resistencia al giro, porque te agrupas y por tanto quitas distancia, ¿no? Lo que va a hacer la velocidad angular es subir, ¿no? Entonces, los patinadores, sin hacer ningún impulso, o sea, solo por agruparse o desagruparse, son capaces de girar muy rápido o luego frenar, ¿no? y no hace falta que estén, que estén con los pies generando más aceleración, ¿no? Porque solo con el cambio de esto, ¿no? De la distribución, pues ya te sirve, ¿no? Esto es el mismo motivo por el cual hacer un mortal agrupado es mucho más fácil que hacer un mortal extendido. O sea, hacer un mortal extendido es muy difícil porque generas muchísima resistencia al giro, y en cambio un mortal agrupado es relativamente más fácil porque te agrupas al eje y por tanto hay menos distancia, hay menos resistencia al giro y la velocidad angular sube, ¿no? Y de hecho, de la conservación de los impulsos tenemos la transferencia de impulsos. O sea, eso es un concepto que luego en el siguiente principio vuelve a estar. Pero aquí es el caso del salto de longitud. Uno de los motivos que en el salto de longitud, bueno, de hecho hay varias técnicas, sí, hay varias técnicas, pero una de ellas es el braceo hacia adelante, ¿no? O sea, en el aire hay quien hace un braceo hacia adelante, ¿no? Vale, ¿por qué se hace esto? A priori, en ese salto lo que debería de pasar, su centro de masa está por aquí, en el fondo lo que te hace levantarte no es una fuerza. Lo que debería pasar es que esta persona tuviese tendencia a caer de cabeza, o sea, a saltar como un león, ¿no? Como un salto a la piscina, vaya. Eso es lo que debería pasarse. Y es una manera eficiente de saltar. Para que no pasase eso, tendría que saltar de una manera muy, muy ineficiente, que es con el centro de masa retrasado, y no sería para nada eficiente, ¿no? Pues porque esta persona no solo no cae de cabeza, sino que es capaz de invertir, ¿no? O sea, de hecho, su tronco llega a ir hacia atrás. En lugar de ir hacia adelante, su tronco llega a ir hacia atrás. Porque una vez ya está sin contacto con el suelo, el giro total, el momento angular total, ya está definido. O sea, se ha definido en la batida, ¿no? Ya está definido. Entonces, ese momento angular es el que sea y va a provocar que el sistema vaya hacia allí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es asumir con una parte del cuerpo, en este caso los brazos, muchísimo giro en ese sentido. ¿Sí? Si al generar tanto giro en ese sentido supera el giro que venía marcado por la batida, para compensar, porque el total tiene que ser el mismo, el cuerpo va a generar un giro al contrario. ¿Sí? Entonces, una manera que logran girar hacia el lado que no toca, o sea, porque no deberían poder girar, ¿sí? No deberían, el tronco no debería poder, en el aire, no debería poder mantenerse erguido, ¿sí? Es que los brazos asuman todo el giro. Entonces, de esa manera, el tronco se mantiene erguido, erguido, erguido y no se va para atrás, no se va para atrás, no se va para atrás, y al último momento, pues, pum, ¿no? Se agrupan y chipón, ¿no? Pues esto es un ejemplo de lo de la conservación de los impulsos, ¿no? O sea, el impulso total queda conservado, pero las partes pueden hacer cosas, ¿no? Es como si tú saltas totalmente vertical, pero en el aire gira los brazos hacia un lado, las piernas se te van a ir hacia el otro lado, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. O el famoso giro aparente del gato. Bueno, aquí está en catalán e inglés, ¿eh? Bueno, de hecho, el gallego y el catalán se parecen muchísimo. El famoso giro del gato, no sé si yo tengo tres gatas, ¿vale? Bueno, los gatos caen de pie, ¿vale? Hagas lo que hagas, el gato cae ca casi, bueno, casi siempre cae de pie, depende de lo despistado que esté, ¿eh? También todo hay que decirlo, ¿eh? Pero el rollo es que, bueno, me hace mucha gracia que realmente esto se haya hecho y se haya publicado, ¿eh? O sea, es algo que encuentro muy gracioso, ¿no? Porque bueno, es anecdótico, ¿no? La explicación, y aquí hay tres secuencias, más esquemática, más dibujada y una foto real, ¿no? De cómo lo hacen. Si tú no le generas giro, o sea, esto es muy divertido, ¿eh? Porque en la física tiene estas cosas, ¿eh? Si tú no generas giro, o sea, realmente le quitas los apoyos sin generar giro, el gato no debería poder girar, ¿sí? Pero sin embargo se gira, ¿no? Esto es como Las Vegas, ¿no? Que existir no existe, pero a ver las águilas, ¿no? Pues el giro no existe, pero a ver lo hay. Entonces, ¿cómo ha logrado? Esto tiene un nombre, se llama giro aparente, ¿no? ¿Cómo ha logrado el gato? Digo gato, pero un gimnasta también puede hacerlo, ¿eh? Digo gimnasta porque hay que tener bastante movilidad, ¿sí? Para poder hacer esto. El gato lo que hace es parte su eje en dos, ¿no? O sea, genera como dos ejes, ¿sí? Parte su eje en dos. Y de manera que está, por ejemplo, en este, eje de aquí, ahora, es el que va a girar primero, ¿vale? Entonces, lo que hace es, la parte de arriba de su cuerpo está muy agrupada a este eje de giro y esta parte de su cuerpo está muy desagrupada al eje de giro. Lo cual, él, al girar con la parte de delante del cuerpo, puede girar 180 grados, porque tiene muy buena movilidad, ¿no? Puede girar 180 grados y en cambio las piernas solo giran un poquitín al otro lado, ¿sí? La cantidad total de giro es la misma, lo que pasa es que hay un lado que gira muy rápido, pero no tiene resistencia al giro, y el otro lado que tiene muchísima resistencia al giro, claro, hay un giro muy lento, ¿no? Y luego hace lo contrario, ¿vale? Deshace, ¿vale? Luego ahora girará a través del otro eje, ¿no? Y gira y gira. Es este gesto que veis aquí, ¿no? Que gira y gira al otro lado, ¿no? Entonces, esto es posible. O sea, tú puedes, en una cama elástica, tú puedes salir totalmente plano y po podrías girar, ¿no? Y eso a nivel conceptual es imposible porque si en la batida no hay giro. No se puede, o sea, no hay giro, ¿sí? La conservación del giro del momento angular se tiene que mantener. Sin embargo, como somos cuerpos articulados y tal, tú puedes hacer esas estrategias para generar giro. Sé que parece una tontería, pero bueno, son cosas que a nivel teórico pues son de una manera y luego a nivel práctico dices, ah, bueno, pues se puede justificar, ¿no? Y luego el último principio es el de coordinación de los impulsos parciales, que en el fondo es lo mismo. Pero bueno, con otras aplicaciones, ¿no? Vale, hay como dos grandes estrategias a la hora de generar un movimiento o un gran movimiento en el cual al final se requiera un output de muchísimo impulso, de muchísima velocidad, de lo que sea. Hay dos grandes estrategias. La que hace que todos simultáneamente ejecuten el movimiento ¿no? En el mismo instante, ¿no? Que sería este primero. Este primero también viene del gimnasio porque es que era un compañero mío del laboratorio que estudiaba en gimnasio, ¿vale? Que aunque el ejemplo no sea perfecto, pero aquí se ve que todo se mueve a la vez. O sea, el punto, pie, cadera, hombro y centro de masas, ¿no? Se mueve a la vez, o sea, es un balanceo, por tanto entiendo que se está flexionando, se está extendiendo a la vez, ¿no? O sea, todo se mueve a la vez, ¿no? Y esto genera que al final, ¿no? Sea muy, muy, muy potente, ¿no? Esto cuando lo que tienes que mover es todo tu cuerpo es la mejor estrategia, ¿no? O sea, cuando tú tienes que saltar, pues es buena idea que todos los impulsos parciales coincidan en el despegue, ¿no? O sea, que sea el máximo impulso parcial en el despegue, ¿no? Porque así despegarás más. ¿Qué es lo que pasa cuando tú, por ejemplo, haces que un golpeo, un lanzamiento, o sea, algo que distalmente, ¿no? O sea, la mano o un lanzamiento, lo que en el fondo es lo mismo, casi lo mismo que un golpeo, requieres ahí una velocidad máxima. Pues no es una buena estrategia el hacer que todo coincida en el mismo instante. Es mucho mejor hacer el efecto látigo, o sea, hacer que una parte más pesada se mueva y frene. Y que eso lo que hace es que transfiera lo que hemos visto antes, ¿no? O sea, se transfiere al siguiente segmento, a la siguiente agrupación de segmentos, que son más ligeros, por tanto ofrecen menos resistencia al cambio. Y ahí, claro, al transferirse, ¡boom! La velocidad que se transfiere es mucho mayor, ¿no? Y a última instancia se mueve el último segmento, incluso el resto del cuerpo casi ya no se está moviendo, pero la velocidad final de un lanzamiento de béisbol, creo que aquí el ejemplo, aquí lo tenemos, pues sería esto, ¿no? O sea, primero coloco todo, hago un gesto con todo mi cuerpo, pero estoy avanzando mi centro de masas. Pero la pelota está atrasada, o sea, estoy reteniendo la pelota, ¿no? Estoy girando con todo, con el tronco, pero la pelota sigue bastante atrasada, ¿no? Y al final, y no tengo más secuencias intermedias, pero luego vendría el brazo, luego el codo y luego la muñeca, ¿no? Y ahí es donde lo que ha pasado es esto, ¿no? Es que que tengo una masa muy grande, aunque la velocidad angular sea muy pequeñita, yo voy transfiriendo y generando, porque ahí no solo transfieres, sino que cada vez vas generando la propia, y al final la velocidad de salida es enorme, ¿no? Aquí era un ejemplo de simultáneo, ¿no? Pues que sería esto, ¿no? Es un salto vertical, lo que decía, ¿no? Un salto vertical. Todos los impulsos sí, se concentran o se debería concentrar en el despegue, ¿no? En cambio, en un lanzamiento, ¿no? Cuando es un algo distal, ¿no? Que vas a acelerar y tal, pues la secuencia es otra. Es una secuencia, pues esto, ¿no? Que es uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, ¿no? Y esos son un poco los principios mecánicos, más que nada para dar un poco de sentido al tema de ¿para qué? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Esto qué nos da? ¿No? Pues nos da teoría, ¿no? Y cada deporte tiene la suya y tal, pero bueno, aprovecho porque hay unas que son genéricas, que es en el año 70, pero que eso, ¿no? Que nos da conocimiento para poder sacar modelos, ¿no? Nos vamos más a cositas que iremos viendo, porque hablaremos de cinemática y dinámica, pero sobre todo lo iremos relacionando, ¿no? A lo largo de los días y semanas con lo que es un análisis, ¿no? Y esto podría ser ese esquema súper antiguo, ¿eh? O sea, lo usábamos, ya te digo, en 2002 usábamos este. Luego he añadido alguna cosa, ¿eh? Pero es válido. Esto es. Bueno, es que yo cuando estaba en el laboratorio, algo que hacíamos bastante eran estudios para atletas, ¿no? O sea, la federación de bla nos contactaba y decía, o sea, podéis hacer un estudio de tal atleta, no sé cuántos. Y íbamos y se hacía el estudio, ¿no? Entonces, el esquema que solíamos aplicar, evidentemente, para cada tipo de estudio es un modelo distinto, ¿eh? Lo que os decía antes del esquí, por ejemplo. Queda muy simplificado, o sea, simplemente es esto y ya está, o sea, es trayectoria y tiempos de paso, ¿no? No hay mucho más, ¿no? Pero ya cuando entras en algo, bueno, pues algo muy, 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 muy detallado podría ser esto. Explico por encima, luego nos detendremos en cada cosa, ¿no? Pero bueno, hay aquí una medición, un tratamiento de o sea, un análisis, vaya, un tratamiento de los datos y luego unos resultados a poder ser con una aplicación, ¿no? Porque si yo siempre digo lo mismo, si vas a estudiar para no aplicar, pues vaya gracia, ¿no? Bueno, podría sacar modelos de conocimiento, pero en el fondo estás aplicando, ¿no? Estás generando un modelo, ¿no? Entonces, aquí, lo típico, lo que vamos a hablar más es de cinemática y de dinámica, ¿no? Hay que saber también que muchos estudios de biomecánica realmente no es biomecánica pura. Bueno, de hecho, la electromiografía, esto me hace mucha gracia. Hablaremos al final, el último día de electromiografía y quizá también de tensiomiografía, aunque esta sí que es la más cogida con pinzas. Pero la electromiografía ha caído mucho en el saco de la biomecánica, cuando yo siempre he considerado que técnicamente es fisiología, ¿eh? Pero bueno, que tú en un estudio no tienes por qué limitarte y no coger datos de frecuencia cardíaca, datos de consumo de oxígeno. O sea, si te interesa, pues está bien, ¿sí? Sobre todo si vas a tratar cosas más de eficiencia y tal, pues sacar datos de carga interna, ¿no? De frecuencia cardíaca, de, bueno, pues de lo que sea, ¿no? De consumo de oxígeno, lactato, lo que sea. Pues está bien, ¿no? Lo típico de biomecánica es esto, ¿no? Es cinemática y dinámica, ¿no? Sacar datos de posición, velocidad, aceleraciones, ángulos, etcétera, o sacar datos o sacar datos de fuerzas, ¿no? En paralelo también claro, las características antropométricas de la persona son importantes porque no, depende de lo que vayas a hacer, pero si vas a hacer un análisis donde, bueno, como es el, ¿no? Un análisis donde vas a estudiar segmento por segmento, ¿no? Como sería esto, ¿no? O sea, donde vas a estudiar el movimiento de los segmentos, pues hay que aplicar un modelo de humano, ¿no? O sea, un modelo de cómo vamos a simplificar, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Hay muchos modelos, ya lo veremos en su día, pero en el fondo lo que hacen es definir un segmento brazo, un segmento antebrazo, un segmento mano, un segmento tronco, un segmento muslo, etcétera, etcétera, ¿no? Y con aplicándole, ¿no? La parte proporcional del peso total, ¿no? Pues cuánto pesa cada parte y dónde está más o menos el centro de masas. Pero claro, cada deportista o cada usuario, pues tiene unas longitudes, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Que las características antropométricas pues van a tener mucho que ver con esto, ¿no? A partir de aquí, pues se hacen los análisis. De hecho, esto viene antes, ¿no? Tú tienes que saber cuando vas a investigar qué tipo de análisis vas a hacer. Luego hablaremos. Hoy lo comento, el tema cualitativo y cuantitativo. Y bueno, y luego ya te centras más en si querías hacer algo, una comparación, un no sé qué, un grupo contra un grupo, lo que sea, ¿no? Depende del diseño de investigación y a partir de ahí sacar resultados, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos a centrar sobre todo en esto, ¿no? En el tema este de cualitativo y cuantitativo, ¿no? Cualitativo, o sea, un ejemplo, ¿no? En el mismo salto, ¿no? Pues cualitativo un poco es. Voy a decir algo un poco de perogrullo, ¿eh? Cualitativo es lo que puedo ver y cuantitativo es lo que necesito algo que me lo mida, ¿sí? O sea, pero yo cualitativamente yo puedo ver que de aquí a aquí ha bajado, ¿no? Que de aquí a aquí ha cogido impulso, y está ascendiendo, obviamente. O sea, todo esto, bueno, hasta aquí es ascenso. Aparte, esto es fase de vuelo. De aquí a aquí, podríamos poner aquí, mira, no lo he puesto, ¿no? Pero aquí, de aquí a aquí, perdón, todo esto es fase de vuelo, ¿no? De arriba a abajo, fase de caída, ¿no? Fase de subida, fase de bajada, ¿no? O sea, primera fase de la, ¿no? Sube, baja. Y luego, si quieres, mira, aquí falta una foto que podría ser justo la recepción, ¿no? El equivalente a esta, ¿no? El contacto con la amortiguación, ¿no? Pues que sería, pues, cómo ha sido el aterrizaje o la amortiguación, o llámalo como quieras, ¿no? O sea, cualitativo es algo que con una grabación y con la observación, pues se puede sacar, ¿no? Cuantitativo es ya cuando ponemos números, ¿no? Cuantitativo es que ya le pones números, ¿no? Pues qué ángulo de flexión ha logrado, qué velocidad de bajada ha llegado, pues qué pico máximo de fuerza, ¿no? En la frenada hemos visto aquello de la fuerza inicial y toda la historia, ¿no? Qué velocidad de salida, o sea, todos los datos que tú cuantitativamente te pueden interesar, pues eso que ya vas a necesitar ponerle un número, ¿no? Pues es lo cuantitativo, ¿no? Se suele ningunear bastante la metodología cualitativa y ojo, 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 ¿eh? No, no, yo cada vez soy más fan de la metodología cualitativa. Y yo antes era esto no sirve para nada, o sea, así os lo digo, ¿eh? Yo hace 20 años esto no sirve para nada. Me cayó un poco la boca, me acuerdo una anécdota, me cayó un poco la boca una vez que fuimos precisamente a un atleta allí en Lleida, en Lérida, que era lanzador de martillo, era así. Era lanzador de martillo y, claro, te estoy hablando de 2003, más o menos, 2002, 2003, o quizá era 2004, yo creo que no, 2002-2003 sería, por ahí, 2003 seguramente. Y bueno, fuimos y grabamos, bueno, es un follón, claro, antes era un follón hacer, porque hacíamos captura de movimiento manual, ¿sí? Esto, cuando expliquemos la captura de movimiento, ya explicaré cómo se hace tanto manual como, bueno, manual ya no lo hace nadie, pero cómo se hacía manual y cómo se hace automático, ¿no? Pero claro, tú tenías que, ibas con un aparato súper grande que era el sistema de referencias, porque para no molestar con las cámaras tenías que tirar, el tiro era de bastante lejos, entonces era un cubo de 2 por 2 por 2 metros que se tenía que montar sin tocar la cámara, grabar un momento, luego quitarlo, pero sin tocar la cámara porque, claro, la cámara debía mantener el plano. Y toda la historia, bueno, era un follón, hacer una medición de esas era un follón increíble. Y el tío hizo sus lanzamientos, ¿no? Su entrenamiento, y porque grabamos un entrenamiento, ¿no? Porque, bueno, porque la federación quería saber qué mejorar y no sé qué, no sé cuánto. Yo recuerdo que estaba el entrenador allí, que era el típico entrenador, ese entrenador que está ahí a 30 metros fumando, ¿no? Y gritando, ¿no? Y no para de decirle, David, más ritmo, David, más ritmo, David, más ritmo. Total, que bueno, nosotros nos vamos, saca Bueno, todo era manual, era todo muy largo, ¿no? O sea, sacar la cinta, pasar al ordenador, del ordenador poner un software de análisis del movimiento que tardábamos más o menos. Cuando estabas entrenado, tardabas más de 1 minuto por cada fotograma de cada cámara. O sea, porque había que clicar todos los puntos articulares, ¿no?, de interés manualmente donde estaban, ¿no? Entonces, claro, esos son muchísimas horas para tener segundos de grabación de varias cámaras, porque para poder tener todos los puntos, mínimo tienes que tener 3 cámaras. Si lo haces bien con dos, pero normalmente mínimo 3 cámaras. Entonces, claro, tardamos semanas y semanas para hacer un informe que al final lo que decía es que le faltaba ritmo. O sea, y parece un chiste, pero la verdad es que no, el informe corroboró, ¿no?, cosas que el entrenador ya sabía, pero en el fondo le estás dando los números, ¿no? Y le estás dando, o sea, no digo que no sirviese para nada, obviamente. Porque realmente pudieron ver en qué giro, precisamente, o sea. Sirvió de mucho eso, ¿no? Pero allí sí que me di cuenta de, hostia, es que el ojo de experto no hay que ningunearlo, ¿eh? O sea, ese tío sabía lo que estaba pasando. Lo que no te lo sabía explicar muy bien, pero ese tío sabía lo que estaba pasando. Y había un momento que perdía el ritmo. O sea, había un momento que no era fluido, ¿sí? Y entonces no se aprovechaba porque el lanzamiento con martillo es un follón que si pierdes la fluidez no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, el tema cualitativo, ojo, porque está ahí, ¿eh? Pero bueno, el cualitativo que puedes sacar, pues es descripción del movimiento, no tiene datos numéricos, lo que define, ¿no? Que es que no hay datos cuantitativos. Claro, ventajas, que es muy sencillo de implementar, pero es muy subjetivo, requiere de ojo de experto. O sea, tienes que saber ver. Yo que he sido entrenador personal muchos años y ahora todavía llevo gente online y tal, claro, yo veo una sentadilla y lo veo todo, ¿no? Y solo veo una y lo veo absolutamente todo, pero hace años yo no veía tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final te haces experto y sabes ver lo que hay que ver, ¿no? Explícame en el momento lo que pasa que claro, no, ni las causas ni numéricamente, pero te da una información que es lo que decía, ¿no? Que yo antes lo ninguneaba, pero realmente te da o sea, a veces los números, ¿no? Es aquello los árboles no me dejan ver el bosque, ¿no? Pues aquí ves el bosque y no puedes ver bien los árboles, ¿no? Es al revés, ¿no? Pero bueno, te da una idea de coordinación y fluidez, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De lo que le pasaba a David, el lanzador de martillo. Y claro, permite detectar errores técnicos, lo que pasa es que no los cuantificas, ¿no? Y tal, ¿no? Pero creo que es algo que como entrenadores, pues creo que es la primera herramienta del entrenador. El análisis cualitativo es la herramienta del entrenador. Yo siempre he sido muy fan de lo cuantitativo y de cuantificar absolutamente todo. Pero tengo que reconocer que lo primero, o sea, el primer vistazo es cualitativo, ¿sí? Claro, pues esto, ¿no? Te da fluidez, constancia, posición, acoplamiento, ritmo, lo que hemos visto, lo que hemos comentado antes en los principios biomecánicos, ¿no? Claro, tienes que ser experto, ¿sí? Si tú conoces tu deporte, pues podrás saber bien, ¿no? Pues estructurar bien las fases de los tipos de movimiento, depende de tu deporte, pues será un tipo de movimiento u otro. Y requiere que como experto sepas bien bien cuáles son los puntos clave de cada cosa, ¿no? Si no, sí que es un follón. O sea, si tú le das a mirar a un movimiento, un lanzamiento de martillo a alguien que no sepa nada de lanzamiento de martillo, no va a ver absolutamente nada. De hecho, me lo das a mí y mira que en su día miré unos cuantos, pero no veo absolutamente nada. Y en cambio, cuando lo ve un experto, ve muchísimas cosas, ¿no? O tú, en cambio, tú eres experto en no sé qué y ves mogollón de cosas y otro dice, hostia, yo no veo absolutamente nada, ¿no? Claro, requiere de esto, o sea, sustituyes un poco la tecnología por la expertise, ¿no? Y de ese tipo de análisis te pueden salir, pues puedes hacer la descripción del momento en muchísimos criterios, ¿no? Por ejemplo, criterio temporal, ¿no? Pues definir que, bueno, esto, aunque nosotros leemos de izquierda a derecha, que esto es robado de ese compañero que tenía, claro, este está yendo para atrás, ¿no? O sea, ha llegado aquí, supongo que de hacer una rondada, ¿no? Y pum, rebota y hace el mortal, ¿vale? Entonces, aquí hay que uno, dos, doble mortal. No, triple. Hay uno, dos, tres. Tres. Sí, hay tres veces, ¿no? Que está boca abajo. Una, dos y tres. Triple mortal. Pues un criterio temporal, fase de inicio, fase de vuelo o fase final, ¿no? Fase de inicio, fase principal, si te interesa como evento el vuelo, entonces es tu fase principal y fase final, ¿no? Otro posible criterio más funcional, pues ha impulsado, ha subido, ha rotado y ha recepcionado. Son ejemplos, ¿eh? Esos solo son ejemplos, ¿eh? Otro posible criterio, pues ya por la secuencia, ¿no? Eso ya sería más consignas del entrenador, ¿no? Tienes que entrar lejos, tienes que lanzar los brazos, tienes que elevar la cadera, tienes que agruparte lo máximo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, las consignas que te va a decir el entrenador, eso es. Y aquí podríamos discutir que si foco interno, foco externo. No sé si conocéis, el foco externo es cuando te fijas en algo externo, ¿no? En rompe el suelo, no sé qué, no sé cuántos, y foco interno es cuando tú elevar la cadera, ¿no? Es foco interno, ¿no? No sé, dale con la cadera al techo, ¿no? Sería foco externo, ¿no? Un poquito, ¿no? Esto en función de la disciplina, el movimiento y sobre todo el qué es lo que entiende mejor el atleta, ¿no? El entrenador tiene que saber pivotar, ¿no? Pero eso, bueno, el ejemplo anterior era bastante de consignas del entrenador, ¿no? Aquí, anatómico funcional, o sea, ¿qué está pasando, no? Pues repulsión de los miembros superiores, extensión de tronco, o sea, la típica trabajo de cinesiología, ¿no? De la carrera, ¿no? Pues sería esto, ¿no? O sea, es otro criterio que sigue siendo cualitativo, ¿no? Porque no hay ningún número, ¿no? En ningún caso, ¿no? Y este, por ejemplo, si ya definimos ángulos, centímetros, no sé qué, no sé cuántos, aquí ya empezamos a hablar de análisis cuantitativo. O sea, este aquí se ha colado, pero era un poco para acabar con el momento que ya definimos, ¿no? Pues que tienes que entrar a tantos ángulos, no sé cuántos, ahí estaremos hablando de otro tipo de análisis que sería más el cuantitativo. Y de ahí me voy al cuantitativo, ¿no? El cuantitativo analiza el momento, pero de manera numérica, ¿no? Son datos totalmente objetivos, requiere de algo de tecnología, porque si no, bueno, es imposible que tú puedas ponerle números a las cosas. Algo que hay que saber es que los propios aparatos pueden interferir en la medición. Esto es más dramático de lo que parece, ¿eh? Todo lo que es medición de tiempo es bastante follón porque, bueno, ahora supongo que esto está arreglado, ¿eh? Pero antes, por ejemplo, un portátil conectado o no conectado a la corriente, el cronómetro interno funcionaba algo distinto. Cosas grandes no pasa nada, pero cosas muy, muy finas de milisegundos sí que pasa. O sea, con la electromiografía de antes nos pasaba que con la luz encendida daba una señal de 50 hercios, ¿sí? Porque la electromiografía era tan fina que detectaba la señal. O con una cámara, ¿no? Ahora con cámaras de alta velocidad y tal, también, depende de qué luz haya, pues las luces van normalmente a 50 hercios y te puedes contar que se ve peor a 60 Hz la cámara que a 30, ¿sí? Porque a 30 no detecta el parpadeo, pero a 60 te puede meter el parpadeo. Y te jode una medición, ¿eh? O sea, a lo mejor te has ido a Helsinki a grabar no sé qué, había un fluorescente, tú has grabado a velocidad no sé cuál, y vuelves y solo puedes aprovechar dos de cada tres fotogramas porque el tercer fotograma te está pillando justo cuando hay un parpadeo. O sea, es bastante liada, ¿eh? Bueno, y en el fondo, claro, determina exactamente, ¿no? O sea, números, o sea, es que no tiene más, ¿sí? En el fondo, pues son números, ¿no? Y sobre todo te permite comparar y todo, es objetivo, ¿sí? O sea, es objetivo, ¿sí? Y cuantifica, lo que define la metodología cuantitativa se cuantifica, ¿no? Luego, ya estoy acabando, ¿eh? No os preocupéis. A nivel de cositas que podemos medir, ¿sí? Podemos medir muchísimas cosas y hablaremos de más o menos todas ellas, sobre todo hacia el final. Bueno, se irá hablando sobre la marcha cuando hablemos de cinemática, pues de las variables cinemáticas, de dinámica, etcétera. Y luego veremos el cómo, ¿no? El cuáles son los aparatos que me permiten, ¿no? Ver cada cosa, ¿no? Pero bueno, que cinemática, tiempo, exposición, bueno, orientación también, distancias, ángulos, velocidades, aceleraciones, velocidad angular, aceleración angular. Todo eso pertenece a la cinemática, ¿no? Y la dinámica, lo que atiende es a fuerzas, ¿no? De ahí, lo que pasa que en el fondo lo que vas a hacer es, o sea, medir la potencia, en el fondo tienes que medir fuerza. O sea, la madre del cordero de la dinámica es fuerza, ¿no? Y los torques, ¿no? El momento de fuerzas, en el fondo estás midiendo fuerza también. O sea, no, no, en el fondo lo que se mide en la dinámica son las fuerzas, ¿no? Y luego, sin ir a frecuencia cardíaca, lactato, etcétera, pero bueno, electromiografía es bastante típico de mezclar un estudio cinemático con una electromiografía, un estudio dinámico con la electromiografía, es bastante, bastante típico. La tensiografía no tanto, porque la tensiografía, como es en estático, y no puede ser en dinámico, pues no, 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 no tendría tan sentido, ¿eh? Tanto sentido. Pero bueno, que esos son qué es lo que podemos medir, ¿no? Que luego vendrá con qué herramientas, ¿no? ¿Con qué herramientas? Pues esto sobre todo lo hablaremos en los últimos días. Bueno, insisto, se irá viendo a medida que demos cada tema, pero en los últimos días vamos a hablar más en concreto, pues, de todo el tema de cómo sacar información de la captura de movimiento o de una versión más previa, que sería con fotogrametría o vídeo, o sea, simplemente de vídeo. Luego hablaremos de qué podemos sacar, ¿no? De los encoders, acelerometría y sensores inerciales en general, del tema de los sensores de fuerza o dinamómetros, y electromiografía y tensiografía, ¿no? Y nos vamos a centrar sobre todo en el tema inverso, ¿no? De cómo pasar, creo que aquí sí, cómo pasar de cinemática a dinámica, ¿no? Si tú tienes datos de la masa y tienes, bueno, necesitas dos cosas. Uno, que los datos sean en función del tiempo, o sea, que los datos estén relacionados con el tiempo. O sea, 00, en el segundo 0001 estaba en tal sitio, ¿no? En el segundo 0002 estaba en tal otro sitio, ¿no? Si tú tienes esto, o sea, si tú tienes desplazamiento en función del tiempo, bueno, o cualquier dato en función del tiempo, se puede escalar al siguiente, ¿no? Y el paso de lo azul, por así decirlo, lo rojo, es si tú tienes la masa, es la llave de paso. O sea, la llave de paso de la cinemática a la dinámica es tener la masa. ¿Por qué? Pues porque una vez yo tengo aceleraciones, ¿sí? Yo puedo ir para atrás haciendo la derivada, ¿no? Haciendo de la aceleración me voy a la velocidad y de la velocidad me voy al espacio. Pero si tengo la aceleración y tengo la masa, el producto es la fuerza. Entonces yo puedo sacar en ese instante, está aplicando tanta fuerza, en el otro instante tanta fuerza, tanta fuerza, tanta fuerza. Y si quisiera, se podría calcular también la potencia, ¿no? Que sería la fuerza por la velocidad o el trabajo partido por el tiempo, que matemáticamente da lo mismo. Lo digo porque tú, cuando diseñas un estudio, pues puedes tener los datos en función del tiempo o no. Entonces es muy interesante tenerlos en función del tiempo, si quieres poder sacar derivadas y segundas derivadas, ¿no? Y ir pasando de un dato a otro. Y es, bueno, es bastante interesante, ¿sí? O sea, es bastante interesante cómo se puede sacar todo esto. Ya lo veremos con un ejemplo, porque esto con un Excel es relativamente sencillo. Relativamente sencillo. Bueno, y nada, y al final, obviamente, pues elijas las herramientas que elijas, etcétera, pues tiene que haber unos resultados, o sea, en qué te vas a fijar, o sea, sobre todo cuando se hace el proyecto de investigación, ¿no? Pues saber tener muy claro en qué nos vamos a fijar, cómo vamos a tratar todo esto, etcétera, ¿no? Y un poco de los resultados, pues qué pretendemos obtener, ¿no? O sea, esto sería un poco la película. Y yo la presentación de hoy, sí. Yo la presentación de hoy ya no, 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 que he ido bastante rápido, pero bueno, o sea, ahora sí que os dejo, pues esto, ¿no? 15, 20 minutos, o media hora, o sea, hasta media hora, Ya sé que es el primer día y que todavía no pueden haber dudas, ¿no? Pero no sé, inquietudes, dudas, yo qué sé, lo que sea.
Sí, bueno, no sé, yo muchas gracias por la presentación, es decir, está muy bien. Personalmente, los principios que comentaste de biomecánica no los había visto en la carrera ni en ningún sitio, aunque bueno, sí que lo explicaste bastante bien, bastante intuitivo. Después, comentar lo que nos dijiste de la cinesiología, pues que quede ahí en un cajón ahí de por si acasos. Y
Vale.
bueno, ya vamos viendo si nos metemos en eso o no, porque creo que sí que tienes, porque como yo te sigo bastante en YouTube, pues más o menos ya sé de qué temas controlas y demás. Creo que a lo mejor lo de la artrocinemática puede que sea interesante para algún compañero. Pero bueno, lo dejamos ahí en un cajoncillo y después tenemos un tiempo al final, también lo hablamos.
Vale, está, vale, guay. Sí, vale, pues sí, porque exacto, o sea, sí, además lo puedo rescatar fácil porque lo he dado alguna vez y tal. Sí, o sea, hablar de la artocinemática y la osteocinemática, o sea, y saber qué es qué, y normalmente nos centramos sobre todo en la osteocinemática, pero sí que es verdad que la artocinemática está ahí. Al menos saber que existe, ¿no? O sea,
Vale.
al menos saber que existe. Pero sí, lo de la cinesiología, sí que es verdad que cuando estaba recopilando información para más que nada para estructurar un poco las sesiones, me quedé como en plan, hostia, ¿me meto ahí o no? Y dije, va, de momento no te meto, pero como sé que lo puedo recuperar, o sea, que es muy fácil de recuperar, entonces, vale, perfecto. Sí,
No,
son.
ya te digo, por ahora lo dejamos ahí en un cajoncillo y si nos da tiempo, pues también lo tratamos. Y si no, bueno, pues no pasa nada.
No, yo creo que sí que dará tiempo. O sea, yo que también quería saber cuánto ocupaban, porque tampoco sabes exactamente cómo va a ir y cada clase va a ser un poco distinto, ¿no?
Sí.
Pero sí que lo voy a rescatar para tenerlo así preparado y en cualquier momento pues le damos. Sí, guay.
Vale. Después nada, simplemente comentarte que bueno, nuestro centro de formación profesional, por suerte, tenemos bastantes recursos y contamos con encoders, de hecho tenemos uno de ChronoJump, tres de Bitruv, tenemos plataforma de contacto de ChronoJump, tenemos el dinamómetro de ChronoJump, es decir, tenemos mucho material donde podemos incluso aplicar práctica, es decir, algún tipo de práctica o ejemplo que nos pongas, lo podemos llevar a cabo de forma in situ en el centro. Entonces,
Eso
bueno, si quieres
estaba,
más adelante.
está muy chulo que tengáis esto, pero no es habitual, ¿eh?
Sí, sí,
No
sí,
es
sí, sí.
habitual.
Sí,
Está
sí.
chulo que tengáis esto porque yo os voy a explicar cómo funcionan. O sea, yo os voy a explicar cómo funcionan. Claro, a partir de ahí, y con un Excel y tal, pues sacar ejemplos y toda la historia. Pero claro, si podéis hacer cosas, pues es interesante porque las cosas se entienden mejor cuando se hacen, ¿no?
Claro.
Hostia, qué guay, tío. O
Sí,
sea,
estamos, por suerte estamos bastante bien dotados a nivel de recursos, sí.
no, está súper bien. A ver, claro, voy a decir un sacrilegio, ¿no? Plataforma de Bosco, o sea, la de contacto, vaya. La suerte es que con la aplicación del Carlos Basalobre, no sé
Sí.
si la usáis y tal. Pero, hostia, ha ayudado mucho,
Sí, 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 sí.
que yo lo hacía, o sea, yo lo hacía con una app que simplemente me permitía poner un cronómetro. Como yo me sé la fórmula, GT cuadrado partido por 8, o sea, entonces yo pasaba fotograma a fotograma y ponía un cronómetro, ¿no? Y fotograma a fotograma hasta el aterrizaje, ¿no? Y entonces y tenía un Excel, ¿no? Que lo ponía ahí y lo calculaba. Pero claro, es que al final las cosas se pierden muchísimo tiempo. O sea, cuando estás con una persona valorando y tal, yo creo que ahí Carlos Basalobre le dio en el clavo, especialmente en la del salto, porque poder con la logística, sí que es verdad que no es una alfombra y bla, pero tía, al final la inmediatez, ¿no? O sea, vale, si vas a hacer investigación, tienes que hacer investigación con herramientas de investigación. Pero cuando vas a valorar a una persona, si te equivocas de medio centímetro, no pasa nada. Entonces, ya poder hacerlo con el móvil y fácil, sin tener que ir a un Excel y toda la historia, es muy espectacular. La verdad es que sí, pero qué guay que tengáis. Bueno, tenéis una. ¿Cómo es la fórmula de contactos esta? ¿Cómo es? Es óptica.
No, no, el contacto es como si fuera en dos plaquitas, entonces en el momento en que contacta y
Yo he
después
hecho alguna de
contacta.
estas, yo he hecho alguna, sí. De hecho, el Xavi de Blas, que es uno de los de Cronojam, estaba en su día en Lleida y allí cada año hacíamos alguna. Sí. Qué variada, sí. Poner ahí una almohadilla entre las dos, no sé qué, no sé cuánto, y luego conectar, luego te fallaba y es que un cable se te había saltado, porque claro, como no sabíamos, porque no, no. Sí.
Lo más reciente es el dinamómetro. Eso la adquisición más reciente.
¿Pero una plataforma o no, un
No,
dinamómetro?
no, no, dinamo,
Una
dinamo,
gala,
no,
exacto. Sí, sí, sí,
no, no. No,
sí.
estamos bien, pero hasta tanto
O
por
sea,
ahora.
es que es lo que iba a decir, una plataforma de fuerzas.
No, no.
Pica, pica,
Llegará,
pica.
llegará.
Llegará, bien, bien.
Llegará. Llegará porque tenemos ya a Roberto que Que para gastar dinero
sabemos.
soy bueno.
Bueno, no dije nada, ¿eh? A ver, claro, yo es que, claro, al final uno tira lo que conoce, ¿no? Yo cuando entré en el laboratorio hacíamos muchísimo, teníamos dos plataformas de fuerzas que las teníamos dispuestas como para análisis de la marcha, ¿no? Las teníamos dispuestas así. Aunque se podía cambiar porque era un suelo modulable, etcétera. Y claro, yo cuando visualizo un laboratorio de mecánica lo visualizo siempre con la plataforma de fuerzas ahí en el suelo ya puesta, ¿no? Porque es lo que conocí, ¿no? O sea, para mí no, no, un laboratorio de mecánica tiene una plataforma o dos, ¿no? Tiene plataformas de fuerzas, ¿no? Claro, la plataforma de fuerzas te da datos muy chulos. En el fondo te da los mismos. O sea, en el fondo es una galga, ya hablaremos esto en su día, ¿eh? Pero en el fondo es una galga puesta en una plataforma, ¿no? No, no es nada diferente, ¿eh? No, 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 no es más que eso. Pero claro, la galga, logísticamente, claro, tienes que hacer ejercicios que muy concretos, ¿no? O sea, otros ejercicios, una sentadilla y tal, es complicado. O sea, isométrica sí, pero porque la puedes atar como si fuese, ¿no? Pero en dinámico es más complicado, ¿no? Y la plataforma de fuerzas es que da muchísima información. O sea, bueno, o sea, si lográis una. Bueno, si lo vais justificando en el fondo, es que en el fondo las cosas, si se usan, están bien compradas. Si no se usan, está mal comprado. Y ya
Nosotros
está.
tratamos siempre de aplicarlo, bueno, llevarlo a los módulos para también enseñarlo un poco a nuestro alumnado a cómo lo que hay. Probablemente muchas de las cosas no las van a ver en el mundo, porque en su mundo profesional me refiero, porque bueno, al final esto no es algo que todo el mundo tenga a su disposición, pero por lo menos saber que existen y que están ahí. Mucha gente después va a la universidad y oye, ya sé eso que te llevas. Otra gente, pues bueno, a lo mejor va a algún centro en donde por lo menos o escucha hablar de ello o lo que sea, nunca se sabe. Entonces, por lo menos que tengan eso ya
Claro,
encima.
es que el hecho de saber que existe y saber qué te da, o sea, vas a entender, si algún día lees ciencias, vas a saber de qué está, vas a visualizar cómo se hizo el estudio y vas a entender qué se pudo sacar y qué no se pudo sacar. Porque yo hay algunos estudios que leo y digo, esto con este material no se puede hacer. O sea, me estás engañando. O sea, no, o has sido un vago a la hora de poner el material de métodos o esto no se puede hacer con este material y si te lo estás inventando. Y, hostia, que lo puedan ver es muy interesante. Pero la otra cosa que tenéis muy buena, por lo que me estás diciendo, es que en cambio también tenéis herramientas más de uso práctico. O sea, un encoder a día de hoy, un encoder de Vitruve, no te voy a decir que sea barato, pero si tú eres un entrenador personal o un preparador físico que va a entrenar a este estilo, me refiero, para hipertrofia no hace falta, ¿no? O sea,
No.
para según qué objetivos, pues no hace falta. Pero cuando ya estás en deporte, por ejemplo, donde la fatiga hay que controlar muy bien la fatiga, hostia, es un material que debería contemplarse al menos. O sea, y que el alumno sepa, pues que mira, que es algo que vale, pues yo qué sé, 300 euros y tal, pero que lo vas a amortizar relativamente pronto. O que está ahí, que lo pida el club. O sea, es como, porque a veces los clubes no saben qué comprar. O sea, y compran tonterías cuando dices, hostia, pues a mí si me compras un Vitruve, pues vamos a entrenar mucho mejor, porque se van a cansar menos. O sea, y hostia, que lo sepan, es potente. Y hostia, por lo que has dicho, tenéis cositas. Sí.
Y las propias instalaciones, bueno, tenemos material, sí. Y
Está guay, está guay. O sea, qué guay. No, lo digo porque normalmente esto ya. De hecho, en muchas universidades no se tiene, ¿eh? Es
ya,
decir,
no, no,
que.
lo decimos, eso lo sabemos todo,
No,
todos
no, es
aquí
que esto.
los
A veces
estudiantes, ¿eh?
hay que decirlo con la boca
Siempre lo
pequeña,
decimos,
esto,
sí.
pero. Mira, ahora yo todavía colaboro. Yo en Mataró, en el Tecnocampus Mataró. Yo empecé, luego me fui, ahora colaboro muy poquito, ¿no? Pero ahora sí que han cambiado, ahora han mejorado, han tienen un edificio extra y ahora sí que tienen plataformas, o sea, ahora tienen de todo, o sea, ahora ninguna queja. Pero yo cuando empecé, estuve ahí 3 años, no había absolutamente nada, nada, cero, cero, cero. O sea, cero, cero de que no había ni pulsóveros, o sea, los pulsóveros los traje yo, míos. O sea, yo porque entrenaba a gente y yo usaba en su día el Polar Team. Que podías poner ahí hasta 12 pulsómetros y tal, y tenía, no, 12 no, pero tenía, yo qué sé, 4 o 5, no sé cuántos pulsómetros tenía, pero los traje yo, míos, o sea, es que, y claro, o sea, cuando les explicaba en biomecánica, pues cosas, una plataforma tal, poníamos vídeos de YouTube.
Claro. Sí, sí
Pero
es
es
lo
que lo
que.
jodido es que era 2012-2013, que todavía no habían casi vídeos de YouTube de esto, o sea, es que era complicado encontrar incluso vídeos de YouTube. Y claro, yo me ponía las manos a la cabeza, pero claro, tú venías del INEF de Lleida y luego de Barcelona y tal, que allí había un poco de todo y claro, te encontrabas que esto que no había y en BIC tampoco había, o sea, en otro sitio que colaboré en BIC no había nada, 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 nada. Y tienes que poner pues vídeos. Hostia,
Sí,
tú sabes lo que es poner vídeos, o sea, es lamentable, o sea, es lamentable. En la
sí.
universidad,
Sí, en
tío.
la universidad, sí. Sí. Pero bueno,
Bueno,
ahora ya te
sí.
digo.
Cosas que pasan, ¿no? O sea.
Bueno, pues no sé el resto de compañeros si tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis que a futuro se revise. Sobre natación también comentaste algo, a lo mejor por ahí, Chicho, no sé si tienes algún.
Ah, sí, he dicho cosas. Sí.
No, 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 lo de que comentaste
Sí,
de.
o sea, es que sé que, además, lo comenté hace, no me acuerdo, un año o algo así, y alguien me dijo, no, esto ya cambia, esto, estás obsoleto, no tienes ni puta idea de nadar. Y yo digo, vale, ok.
Bueno, pues no sé, comentad si queréis algo, alguna duda, alguna sugerencia, lo que sea. Y si no, pues no pasa nada. Lo dejamos para el jueves, que sería el siguiente día.
Sí, el jueves vamos a di.
Yo tengo un estudio biomecánico de la bici que me hice una vez para a ver si me quedaba la bici grande o pequeña. Y a lo mejor, como ejemplo práctico, algún día al final del curso lo podemos mirar, porque no tengo ni idea de lo que me pone ahí. Así que.
Vale, sí, lo miramos. O sea, a ver, yo de bici
Quiero
tampoco
decir,
domino, pero entiendo
un estudio
que lo
que
voy a entender, vaya. Sí.
es a base de electrodos y mirando ángulos de derechos, izquierdos y tal, para ver que, no sé, a ver si entendemos algo, porque yo, la verdad es que lo leo ahí y no entiendo si está bien, si está mal o lo que
Pues
pasaba con la
lo
bici
podemos
también.
mirar, más que nada como curiosidad de ejemplos de posibles estudios. O sea, lo digo porque ya que tienes uno, pues está guay mirarlo. Sí. O si alguien tiene alguno de la carrera, de la marcha, o lo que sea, también se puede mirar. Sí, o sea, qué datos pone y tal. Porque esto, claro, depende de en qué te vayas a fijar y tal. Hostia, Garmin, yo recuerdo, yo tuve un Garmin. Hace muchos años, el Fénix, creo que era el Fénix 2 o Fénix 3, y ahora van por el 8, ¿no? Creo que él mismo ya te hacía unos en hace muchos años, ¿eh? Te hacía un montón de parámetros, como tenía acelerómetro, te sacaba bastantes parámetros de técnica que bastante chulos, ¿eh? O sea, lo digo porque la tecnología cada vez, antes, la tecnología. Solo estaba en los laboratorios y ocupaba mucho, o sea, era como. Y ahora, hostia, un acelerómetro es algo barato, así que, bueno, de hecho, técnicamente,
En el
todos,
móvil, sí.
todos llevamos un muy buen acelerómetro en el bolsillo, ¿no? Y esto yo recuerdo cuando estaba allí en 2002, hostia, no podíamos investigar con una acelerometría porque no había, o sea, no teníamos una plataforma de fuerzas y todo lo relacionado lo hacíamos con las fuerzas, pero todavía no había ni encoders ni acelerómetros, entonces medir velocidad directa era muy difícil.
Y antes hablaste del Kinovea, de la aplicación, del
Sí,
software. ¿Y qué tal?
el Kinovea muy bien. Yo lo he usado, no me considero experto, pero lo he usado. No me quieren porque yo soy usuario de Mac y te hacen, bueno, tienes que hacer la trampita y no sé qué, no sé cuánto,
Sí,
¿no?
sí.
Pero El Quinovea, claro, yo cuando investigué en lo que hace el Quinovea, no estaba el Quinovea y habían otros softwares, ¿no? Entonces, claro, nunca lo llegué a usar porque nunca lo necesité. Pero sí que como docente, claro, llegas a sitios donde no hay presupuesto, no sé más cuántos, y el Quinovea es que es gratis. O sea, es que es gratis. Y está validado, ¿eh? O sea, va muy bien. Entonces, yo lo he usado más para jugar, no para hacer investigación de verdad, porque yo ya no estaba investigando, pero sí que lo he usado para jugar y hostia, y va muy bien. En el fondo, lo que es un editor de vídeo. Es que es muy gracioso. O sea, en el fondo es un editor de vídeo. Lo que pasa es que te permite hacer auto-tracking de los puntos que tú definas. Intento que cada vez lo hará mejor. O sea, yo ahora hace años que no lo uso, pero ya en. La última vez lo usé hace 5 años, o 4 o 5 años, más o menos. Y ya, bueno, pues bien, había alguna cosa, si la captura es todo de mierda, lo de siempre, ¿no? Mierda que entra, mierda que sale, ¿no? Si los datos son malos, o sea, si la grabación es de mala calidad, etcétera, le cuesta mucho hacer bien el auto-tracking. O sea, al auto-tracking me refiero a que tú pinches el codo,
Sí.
y el codo se mueve y él hace seguimiento del codo, ¿no? Lo chulo era que tú pinchabas codo, muñeca y dedo, ¿no? Y le definías que el ángulo que querías seguir era el ángulo de la muñeca y te hacía seguimiento de este ángulo, ¿no? Entonces, de manera automática. A eso te ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Porque puedes hacer esos vídeos muy conocidos. Si os ponéis en Quinovea, hay un estudio de ciclismo, precisamente, que está pedaleando y vas viendo los ángulos de cadera, rodilla, etcétera, en directo mientras el pedaleo, ¿no? Esto es muy potente. O sea, poderlo ver en directo es muy potente, ¿no?
En directo, dices, es
En
decir, ya.
directo, en directo, mentira, en directo no, perdón.
Ah,
En
vale.
directo me refiero a justo cuando acabas. O sea,
Ya.
sí. Es que.
A ver, sí, pero en una acción, claro, cíclica da mucho rollo, porque yo, por ejemplo, lo típico de una cargada, un vídeo plano sagital, y haces la acción de la cargada, si el autotracking a lo mejor se te va un poco, vas fotograma por fotograma y lo corriges. Pero claro, es lo que dices tú, imagínate una acción cíclica que da chorrocientos pedaleos y tienes que andar
Sí.
fotograma por fotograma,
No,
sí.
es una liada. Lo que pasa es que cada vez, bueno, es que de hecho yo estoy esperando el gran cambio, ¿no? O sea, a bromas aparte, yo hago bastante seguimiento de cerca a todo el tema de la inteligencia artificial,
Sí.
porque esto, la inteligencia artificial, te lo va a solucionar en un pispás, o sea, o te lo está solucionando en un pispás, porque antes, o sea, yo estaba presentando con. No había croma, o sea, esto es pared, o sea, sí, pues esto hace 10 años no se le podía hacer, o sea. No te hace esta disociación de qué es persona y qué es fondo y tal. Y cada vez esas herramientas lo hacen mucho mejor esto. Y ya te digo, hace años, o sea, hace años el auto-tracking funcionaba, también lo explicaré en su día, ¿eh? Pero funcionaba por un tema de que tú pinchabas un punto y ese punto él entendía que era tal color y lo que hacía era un
Claro.
recuadro. Y por diferencia de color, lo que hacía era seguir. Estoy buscando algo que es. Por eso se ponían marcadores. Por eso estoy buscando algo que es negro con un punto blanco en el medio. O sea, él no sigue el punto. O sea, no seguía el punto. Seguía un recuadro en el cual él entendía que había un envoltorio negro o de color X, ¿no? Y una cosa no sé qué, ¿no? Claro, sin marcadores, pues él juega más con las sombras y claro, se pierde mucho, ¿no? Si todo es carne, si tú le pones, yo qué sé, este punto, es muy difícil que te siga este punto. Porque no tiene, porque, por, joder, este punto al menos tiene algo, ¿no? Tiene un volumen, no sé qué, y él puede hacer el recuadro ese y decir, vale, estoy entendiendo lo que quiere seguir, ¿no? Y tal. Pero por eso fallaba tanto. El autotracking de esos sistemas fallaba mogollón, porque él realmente lo que hacía era seguir un cuadro. En fútbol, por ejemplo, es relativamente fácil porque tú tienes un campo verde, ¿no? Entonces tú le dices balón, ¿no? ¡Pum! Y claro, como vas fotograma a fotograma, no, a menos que haya un chute muy boom, que no lo sabe encontrar, él lo va a seguir, ¿no? O un jugador, ¿no? Clicas a un jugador. Y entonces él, a menos que choque con otro jugador y se pueda confundir de jugador, ¿no? Pues esto era radiante fácil, ¿no?
Yo había escuchado la anécdota de que al principio cuando ponían lo de la IA para que siguiera el balón, que se había confundido en un partido con el árbitro porque era calvo.
Puede ser.
Pero bueno,
Puede
pero
ser,
sí.
sí, puede ser. Y de hecho se confunde, ya te digo, cuando hay dos jugadores que chocan. Es muy posible que te haga el cambio, ¿sí? Porque en el fondo no están listas. O sea, el autotracking era esto, era un cuadrado y dentro, pues una cosa, ¿no? Pues más o menos
Claro, por
borrosa y tal.
píxeles,
Sí,
supongo, claro, sí.
pero a día de hoy que entienden, o sea, que dicen, no, aquí hay una persona, entonces una persona se espera que tenga esos segmentos y tal. Hostia, yo creo que a día de hoy, por ejemplo, yo las últimas veces que usé el Kinovea, había una función que no acababa de funcionar porque estaba en beta. Yo usaba el Kinovea. El Kinovea normalmente, claro, a día de hoy no lo sé, pero a día de entonces tenía la versión estable y la versión inestable. O sea, la versión nueva, por así decirlo, o sea, la versión estable con X funciones y una versión con más funciones, pero que tú sabías que eso podía fallar. Pues había una función que fallaba. Que era que te daba todos los puntos de interés, o sea, los encontraba y los seguía. Sea, todos los puntos de interés. Y haciendo el cálculo del centro de masas. O sea, todos los puntos y haciendo el cálculo. Claro, eso es súper interesante. Lo que pasa es que fallaba mogollón. Pues a lo mejor a día de hoy se ha solucionado.
Sí, eso no sé, sí.
Porque al final, si están aplicando ya otras herramientas, ¿no? Más punteras, a día de hoy, eso se tiene que solucionar. Y a día de hoy, como está evolucionando, o sea, es que en los últimos 2 años, la tecnología de imagen y tal está cambiando, vaya, una locura, vamos, o sea, muy, muy, muy loco. Entonces, no me atrevo a defenderte el que no vea, porque no sé en qué punto están, porque me lo tendría que volver a descargar, pero siempre iban sacando versiones y entiendo porque sigue siendo conocido, entonces entiendo que están ahí, o sea, que no es un software super pro, no sé qué, no sé cuántos, como puede ser, yo qué sé, otros, ¿no? Que ya te hacían digitalización automática, o sea, te lo hacían todo en directo, o sea, el Vicon, o sea, habían otros sistemas que en directo te lo hacían. Pero que no vea lo potente que era, es que es gratis, o sea, y claro, con esto. Pues depende de qué centros, es que no hay competición. O sea, no, un INDEC de Barcelona, el INDEC de Barcelona se gastó 80.000 euros en un sistema que lo hacía automáticamente, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, pues tiene el presupuesto, se lo puede gastar, va a hacer investigación, pues bien gastado está. De hecho, luego no, se lo usó muy poco, ¿eh? Pero para hacer cuatro cosas y cosas con alumnos y tal, hostia, siempre lo digo, ¿eh? Hostia, ves al que no vea, ves al que no vea. Porque hace lo que tiene que hacer, más o menos, claro, todavía no lo hace en directo, vaya, o
En tiempo
sea,
real,
en
claro.
tiempo real, eso me refiero.
De
Pero
hecho,
bueno, que están ahí, o sea, están ahí, no sé el que no vea, pero que hay otras herramientas, o sea, eso es una tecnología que está superada, o sea, no, ya hace años que se hacen cosas a tiempo real, ¿eh?
lo comentaste antes, lo del MyJump, yo, bueno, ya había testeado con ello ya hace un tiempo, el MyJump, que era la versión MyJump 2. Bueno, nada, lo típico que dices tú, cojo principio, cojo final, ya me calcula poniendo peso y demás, ya me decía los datos. Pero ahora que volví a recuperarlo para las clases y demás, ya hay una versión que creo que se le llama MyJump Lab. Y ahí ya una varias apps. Y de hecho creo que ahí el MyJump ya tiene como la versión la más reciente, que es con IA. Y que
Sí.
ya simplemente te enfoca y ya detecta todo y
Yo no la
hace
he probado
todo.
todavía, no la he
No.
probado todavía, tengo ganas de probarla. Pero claro, es que no hay más. O sea, no,
Es que
es
te lo
que no
hace
hay.
todo.
Claro, pero es que no hay más. Es que la tecnología está ahí. O sea, si CapCut, ¿no? Si para hacer TikToks. No, es que
Sí,
si para hacer TikToks
ya
se puede hacer
hay. Sí.
maravillas, auténticas maravillas.
Sí.
O sea, solo es pasarlo a lo que te interesa a ti. Porque al final, al final lo que hace es que es exactamente lo mismo. Es detectar la persona. O sea, detectar la persona y bueno, depende de la tecnología que tenga. Yo cuando salió los sensores LIDAR, de hecho Carlos Basalor lo dijo, ahora tengo muchas ganas de probar cosas con el sensor LIDAR, porque el sensor LIDAR te hace un escaneo de profundidades, entonces sabe a qué profundidad estás, lo cual mide distancias muy, muy, muy finas. O sea, y con un sensor LIDAR, hostia, se pueden hacer maravillas. O sea, con un sensor LIDAR y ganas, o sea. No, porque al final se hacen aplicaciones para arquitectos, que también está bien, o
Sí.
sea, porque llegas a un sitio, haces así y ya te ha escaneado el sitio y ya está, ¿no? Pero que dices, hostia, esto se pueden hacer cosas muy, muy chulas, muy chulas, muy chulas. Pues el que no vea, sí, o sea, es el típico, claro, de ser gratis, pues es el típico de si no tienes uno profesional, que no vea, no hay duda, que no vea. No, 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 a día de hoy no hay duda. Además, está validado para hacer investigación, ¿eh? O sea, no es como algunas aplicaciones que no sé qué. No, no, es bueno, es
Sí, yo
bueno.
lo vi en un curso de rehabilitación de lesiones, básicamente. Era para mirar, pues, los alineamientos y toda la historia y tal. Ponías el punto en la TTA de la tibia y venga, a saltar y no sé qué rollos y tal. Era en
Sí,
plan
sí, sí.
rehabilitación, sí.
Sí, pero se pueden hacer cosas muy chulas. O sea,
Sí.
claro, puedes poner dos vídeos, se puede mezclar, se puede poner uno encima de otro, se puede poner uno al lado del otro. Puedes poner cronómetros, o sea, para saber los tiempos parciales. O sea, se pueden hacer cosas muy, muy chulas. Y seguimiento de ángulos en directo o de puntos de tres o lo que sea. O sea, se pueden hacer cosas muy, muy chulas. Y luego te lo exporta a Excel, creo. Hay maneras de
Sí.
exportarlo. O sea, a nivel investigación, muchísimas cosas que se te ocurran de investigación se pueden hacer con Quinovea. Lo que pasa es que estamos en un mundo que todo es para allá, entonces, claro, Quinovea todavía le falta el que es lento. O sea, Quinovea tienes que grabar, tienes que ir al ordenador y tienes que trabajar con el ordenador. Y ahora ya estamos que en los laboratorios ya no se hace así. O sea, los laboratorios ahora ya o te pones unos marcadores o te pones un traje o te pones lo que sea. Y a día de mañana ya no te pondrás nada porque la IA ya te va a saber dónde están los puntos articulares que... Bueno, de hecho, la Carlos Balsalobre tiene el mockup, tiene una de captura de movimiento muy, muy simplona, pero te identifica los puntos y te los sigue, ¿eh? Sí, o sea, y además o sea, tiene una subaplicación dentro que es de sentadillas, ¿no? Y la puedes hacer para el valgo de rodilla o para la profundidad, ¿no? O sea, de frente o de perfil. Yo qué sé, de perfil, y dices, cuando llegue a 90 grados suena pip. Y tú estás ejecutando y pip, 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 pip. O sea, que a día de hoy ya no hará falta ni marcadores ni absolutamente nada porque la tecnología va para allí. Entonces, claro, el rollo ese de grabar, llevar el ordenador y tal, va a pasar un poco a la historia. Lo que pasa es que mientras no llega esa tecnología a todo el mundo, pues el que no vea es una herramienta de puta madre para hacer
De hecho, por
investigación.
ejemplo, a los alumnos también le comentamos el caso de que, por ejemplo, trabajas con un encoder. Vale, sé para lo que vale, qué hago con él y demás. Y estás con un encoder y con una app. Pero también puedes hacer lo mismo con apps en móvil, pues como la de Carlos Balsalobre, pues el Bitruf también tiene como la propia app para medir también la velocidad y demás. Porque bueno, así no tengo el encoder, pero también lo puedo hacer con la app. Pero también tiene la posibilidad de lo que dices tú, me lo grabo, me lo llevo a casa y lo analizo. Entonces bueno, también veían un poco que había alternativas, claro, desde la más cara inmediata a la más barata gratis, pero claro, en casa. Entonces dices, bueno, vale, sé que puedo aplicar estas cosas para lo mismo, pero ventajas e inconvenientes, claro está,
Claro,
¿no?
sí. Es que
Pero
hay
bueno.
momentos como profesional, ¿eh? Hay momentos que necesitas inmediatez y
Claro.
hay momentos que no te es necesaria la inmediatez. Y entonces, pues, saber que, vale, pues mira, yo esto lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer inmediato. Pero mientras lo sepas.
Bueno, pues muy bien. ¿No
Bueno.
tenemos alguna duda más? ¿Alguna cosilla más? Pues entonces así lo dejamos para el jueves. Simplemente comentar que me mandó un mensaje el que es, digamos, el inspector de todos estos cursos de formación y demás, para poder también él participar el jueves, para estar. Entonces, bueno, simplemente saber eso, que también va a estar él. Nada, es un tío genial, es Félix, es súper majísimo, pero bueno, simplemente también siempre revisa un poco, pues para ver que las cosas pues están yendo, que se está metiendo el dinero donde tiene que meterse, vamos.
Perfecto.
Y nada más, entonces también andará por aquí.
Perfecto.
Vale, bueno,
Muy
pues no
bien.
hay nada más. Muchas gracias por todo, Venga.
Robert. Venga,
Gracias.
y Familia, nos vemos el jueves a las 4.
a las
¿Vale? Voy
cuatro.
a detener la grabación ya. Venga.
Vale,
Venga.
venga.